Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 16 minutos de la mañana, ya está con nosotros, como es habitual, Antonio López, para contarnos la previsión meteorológica para un día como el de hoy, viernes, en el que, Antonio, tenemos niebla por doquier.
No os veo.
¿No me ves?
Lo veo todo blanco. Bueno, sí, la verdad es que era...
Veces que cuentas cosas que digo yo, ¿pero yo dónde vivo? Porque yo esta mañana cuando he venido no he pillado nada.
Claro, pero ¿qué te dije ayer?
Ya,
que es la cuando... niebla, cuando en amanece, el momento del amanecer,
sí, cuando amanece, ya.
Es cuando el sol sale, no se ve, pero está con ese mar de nubes, y hace que la condensación sea mayor, ¡pum! Y por el peso de las nubes, pues caen
claro.
Más cerca de la superficie. Es cierto que hoy... todo apunta a que va a levantar un poquito antes. Confiemos que sea así, bueno, porque ayer no se cumplieron las máximas, que eran de unos 14-15 grados, y hoy estamos avanzando unos 16, así que mucho tiene que cambiar la situación a lo largo del día, pero la niebla protagonista, mucha precaución, aunque es probable que ya por la tarde veamos algunos ratos de sol y a ver si llegamos a esas temperaturas máximas muy agradables en el entorno de los 15-16 grados. Fruto de la estabilidad y de la subida de temperaturas nocturnas tenemos estas nieblas, porque hay que decir que no se están produciendo heladas ni ayer ni hoy. Hoy hemos amanecido, por ejemplo, en la capital con valores de 7-8 grados positivos. Bueno. Incluso en las zonas más altas, en el puerto de Navacerrada, llevamos dos días con temperaturas por encima de los 0 grados. Uh-huh. Hace más frío, lógicamente. Y ahí, en zonas de sierra, es donde... es muy probable que estén viendo ese mar de nubes sobre el llano, porque las zonas más altas tienen nubes, pero no nubes bajas. Entonces, y están viendo algunos ratos de sol.
O sea, desde Navacerrada es como si estuvieras en el Teide.
Casi, depende, ¿eh? Porque hay zonas, yo diría más bien hacia el norte de la comunidad, ¿eh? Donde hoy van a tener un ambiente muy agradable. Por ejemplo, en Butaro de los Zoya se esperan hasta 13-14 grados, prácticamente la misma temperatura que en Madrid. Y eso quiere decir que ese mar de nubes se va a quedar un poco anclado en el llano y en las zonas más altas pues van a disfrutar de días de sol. Avance de fin de semana.
A ver, venga.
Planes para el fin de semana.
Dale.
En cuanto a las temperaturas, vamos a notar más fresquito, ¿eh? Ya, mira, ayer en Bilbao estaba en las terracitas, 20 grados, por efecto del viento del sur. Aquí no vamos a llegar a tanto, porque el viento rola a norte, viento fresco, por tanto, a partir de mañana, esas máximas bajarán ligeramente a valores de 13-14 grados, que no está nada mal. Pero mañana vamos a tener contrastes. Estamos en febrero y el tiempo se comporta de esa manera. Es decir, por la mañana, pocas nubes, sol, algunas nieblas ya más locales. Y por la tarde, más nubes, alguna precipitación dispersa, poco importante, cuatro gotas, no de forma generalizada, más probable hacia la Sierra Norte. Pero vamos a tener ese trastorno por la tarde con el tiempo más inestable. Llega el domingo y el domingo sol, pero con viento fresco. Viento del norte que sigue haciendo descender ligeramente las temperaturas mínimas y también las máximas. Nos vamos a situar cerca de los 12 o 13 grados. En definitiva, no se perfila un fin de semana malo meteorológicamente hablando, pero con nubes, con niebla, con viento fresco. Ajá. En fin, es lo que trae febrero, que es un tiempo muy variable.
¿Y ya tú, cómo prevés a partir de la semana que viene? ¿Ya vamos hacia la primavera o no?
Bueno, de momento vamos a tener presencia de nubes, alguna precipitación, llegará algún frente. Las temperaturas sí es cierto que ya se van a mantener en esa horquilla de los 12-14 grados, incluso remontando algún día. Y bueno, hace falta que llueva. Por tanto, el que vayan llegando periódicamente algún frente, aunque no sea demasiado activo, está bien. Para la semana que viene avanzamos eso y iremos confirmando las previsiones en los próximos días.
Bueno, pues nada, pues nos quedamos con lo que nos dices para hoy y el fin de semana. Así que nada, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Aunque sea entre la niebla.
Entre la niebla, bueno, con infrarrojos avanzaremos.
Hala, si luego no se sale de casa ya está, venga.
Gracias, Antonio. Hasta lunes.
Hasta lunes. Y a ver lo que nos cuenta Rodrigo de Pablo, que está ya aquí para avanzar, lo que va a tener ya, pues como mucha más explicación a partir de la una en el partido de la una. Rodrigo, ¿qué destacáis?
Muy buenos días. Pues vamos a empezar, si os parece, por lo último, el sonido de esta misma madrugada que nos llega directamente desde Corea del Sur.
Javier Fernández.
¿Cómo patina este chico, eh?
Os gusta el cine, ¿no?
Sí.
A ver si adivináis esta música, ¿de qué película es? Al estreno no fuisteis, eso seguro. No, veo que no, ¿eh?
¿Cuál?
En los clásicos veo que ahí flojeáis un poquito, ¿eh? Tiempos modernos.
Ah, oh, Charles
Chaplin.
Moderno. Claro.
1936. Queda un poco atrás, pero es la música que ha elegido nuestro super Javi de Aluche para el programa corto en Corea del Sur. Qué y bien. Que le ha ido muy bien. Segundo, a solo 4 puntos del japonés Hanyu. Esta madrugada podría ser el momento para que consiga su primera medalla de oro en unos juegos, o su primera medalla a secas, porque Javier Fernández, que lo ha ganado todo, 6 veces campeón de Europa, 2 veces campeón del mundo, todavía no tiene una medalla olímpica. En Sochi, cuando lo tenía todo a favor, resbaló en el programa corto, se quedó sin nada, y está ante su gran oportunidad porque van a ser los últimos Juegos Olímpicos.
Bueno, la medalla sí que pienso. La medalla, por supuesto, que sí que pienso. ¿De qué color? Bueno, ya veremos. Pero sí que quiero subirme al podium. Es, al fin y al cabo, la meta que me he propuesto. He estado entrenando para la medalla de oro y, por supuesto, que voy a intentar competir para esa medalla de oro. Pero nunca se sabe lo que puede pasar. Y lo único importante que tengo que hacer es mantenerme concentrado y el intentar hacer unos buenos programas.
Lo va a intentar con un guiño muy ibérico, con el hombre de la mancha, con esa música, va a intentar esa primera medalla para Javier Fernández en unos grandísimos Juegos Olímpicos, porque ayer ya hablábamos de la hazaña también de Regino Hernández, un norteafricano ganando una medalla en unos Juegos de Invierno, que no está nada mal, es Ceutí, Regino Hernández, aunque viva en Málaga. Vamos con el fútbol. Anoche hubo Europa League, partido del Atlético de Madrid de 16avos de final, ganó 1-4 bajo la nieve de Copenhague, grandísimo partido del equipo de Simeone, que en media hora de juego tuvo más ocasiones que en lo que va de año. Salió al ataque y le salió bien la apuesta, a pesar de que comenzó perdiendo, pero luego Saúl, Gameiro, Griezmann y Vitolo dieron la vuelta al marcador. Brilló por encima de todos Griezmann, futbolista franquicia de este Atlético de Madrid. Ya veremos qué pasa. Yo sé que tú este le quieres verano. Ver de azulgrana la próxima no sé, temporada.
Parece, pero en fin, habrá que esperar.
Veo que te estás relamiendo ante esa posibilidad, pero de momento lo disfruta Simeone.
Mira, está en un momento brillante, está en un momento muy bueno y evidentemente nosotros lo tenemos que aprovechar para que siga dándonos juego al equipo. Él cuando tiene transiciones rápidas en el medio que le dan posibilidades a él de ver mejor, ve, y evidentemente eso nos da mucha más claridad ofensiva.
El Atlético de Madrid ya está en Madrid porque el domingo vuelve a la Liga frente al Athletic de Bilbao, que por cierto ganó en Moscú también en la ida de los 16avos de la Europa League. Anoche hubo competición europea y esta noche ya tenemos Liga porque se abre la jornada número 24 con el Leganés, con 7 bajas. Va a Girona, es un partido entre los dos equipos revelación del campeonato, lo vamos a contar aquí a partir de las 9:45 con Nacho Serrano. Le ha ido también al Leganés este año, que todo el mundo empieza a ver a Asier Garitano, a su entrenador, en otro banquillo la próxima temporada. Ayer, por enésima vez, le volvían a dejar caer esta posibilidad al técnico de Vergara, que salió al paso así.
No, me gustaría llegar a la semana que viene, y luego a la que viene, y ya está, y no palmar. Yo sé que todo esto va creciendo, pero no me, vamos, ni me pongo a pensar en esas historias, porque no sirve para nada. No sé lo que va a pasar de aquí ni y desde ni a 15 días, o sea, que imagínate de aquí a, no sé, a un año, o no sé, a 3 meses, o a 4, no sé de qué me estás, no lo sé.
Tiempo presente es lo único que le importa a Asier Garitano para seguir sumando puntos y seguir creciendo con el Leganés. Con 7 bajas, ya digo, lo vamos a contar esta noche aquí en Onda Madrid. El domingo también contaremos el regreso del Real Madrid a la cruda realidad liguera. El Real Madrid a 17 puntos del Barça, a 10 del Atlético de Madrid, va a visitar al Betis. Allí en Sevilla se plantea este partido casi como un duelo directo, porque si gana el Betis se pone a solo 2 puntos del Real Madrid y le puede incluso pelear una plaza europea la próxima temporada. En el Real Madrid se está entrenando ya Ceballos, que podría regresar precisamente a su casa. Y aquí en el partido de la una vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a los dos clubes y que además cuenta el fútbol y lo ve como nadie. Pepe Mel, exentrenador del Real Madrid, exjugador del Real Madrid, también exentrenador del Real Betis, y que va a contar cómo ve el partido entre el Betis, que es uno de los equipos que mejor juega al fútbol esta temporada, y el Real Madrid, que parece en franca mejoría, al menos después del último partido frente al París Saint-Germain. Y cómo no, vamos a estar en Gran Canaria. Tenemos allí al enviado especial de Onda Madrid, a Carlos Sánchez Blas. Anoche victoria del Real Madrid sobre Unicaja, victoria trabajada, victoria sufrida, al final con un gran Campacho, que fue el que, con más de 30 de valoración, llevó al equipo a las semifinales.
Un partido no apto para cardíaco, ¿no? Fueron con muchas emociones, con muchos ida y vuelta, faltando 3 minutos. La veíamos difícil porque estábamos 7 abajo. Fue un partido muy intenso, pero el Madrid nunca bajó los brazos.
La semifinal del Real Madrid será contra el Tenerife y hoy a las 7, lo vamos a contar también en directo en Onda Madrid, tenemos al Fuenlabrada, el outsider de la competición, la sorpresa, que va a enfrentarse al anfitrión, al Gran Canaria. Luego en el partido de la una vamos a hablar con Chris Eyenga, congoleño, todo un personaje. En él se basan buena parte de las aspiraciones fuenlabreñas de pasar a las semifinales. Y también en el partido de la una vamos a hacer hueco al rugby, que es uno de esos deportes que no tiene mucha cabida a veces en los programas, pero vale la pena hoy hablar de rugby, porque el domingo a la hora del aperitivo, más o menos a las 2:45, tenemos un partidazo en las instalaciones de la Universidad de Complutense. Juega la selección española contra Rumanía y este partido seguramente es el más importante en los últimos 20 años, aunque casi no se haya hablado de él, porque si ganamos a Rumanía estaremos en el próximo Mundial de Japón, y España solo ha estado en un Mundial. Fue en el 99, ha llovido ya desde entonces, en Gales, y ya digo que estaremos con el seleccionador, con Santi Santos, porque si ganamos podremos estar de nuevo en un Mundial.
Hombre, pues nada, vamos a ver, vamos a desearle toda la suerte del mundo al equipo español de rugby y ojalá estemos en el Mundial. En fin, y con eso y con todos los deportes que nos has comentado, fútbol, baloncesto, en fin, tenemos aquí de todo. Y patinaje artístico también.
No sé cómo lo vamos a hacer para contarlo todo en una hora, pero lo vamos a intentar.
Condensando como los exámenes.
Espíritu de síntesis.
Te dirían alguna vez.
Pues nada, Rodrigo, muchísimas gracias y nada, nos vemos a la una.
Eso es, nos oímos.
Venga,
hasta luego.
Gracias.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Desde Gran Canaria, retransmisión de la participación de los nuestros en la fiesta del baloncesto. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño. ¡Triple!
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 19 minutos continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos como es habitual desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes. Y dentro de la norma, hoy es viernes, pues es habitual contar con información del servicio del 112 de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues cuando hablamos de eso tenemos que hablar pues no solamente con los portavoces, como es el caso de Javier Ayuso, que nos acompaña. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Sino también con personas destacadas para conocer mejor cómo es ese trabajo del 112 y de manera muy especial, pues en fin, explicarnos cómo funciona todo ese entramado de conexiones y de coordinación que tiene que ver con las llamadas, muchas, ahora vamos a ver cuántas, del servicio del 112. Y nos acompaña también pues María Lidia Rodríguez, que es jefa de sala de Madrid 112. Bienvenida, hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, yo le quiero preguntar a Javier, vamos a ver, los datos. El balance del año 2017, ¿cuántas llamadas se han recibido en ese teléfono 112 de emergencias en la Comunidad de Madrid?
Bueno, en Madrid 112 durante 2017 se recibieron 4.446.236, casi 4 millones y medio de llamadas durante todo el año, que son unas cuantas. Eso hace una media de 12.200 llamadas más o menos al día.
Lo que pasa es que lo de las 12.200, que es una barbaridad.
Eso al día, ¿eh? Al día.
Pensar que entra eso cada día, si fuera así y te pudieras gestionar, el problema es que muchas veces esas llamadas van como concentraditas, ¿no? En momentos.
Sí, donde... puede ser que en un mismo suceso se registren muchas llamadas y otras llamadas que a lo mejor pues son llamadas erróneas de personas que buscan información en lugar de avisar de un suceso. Pero bueno, en realidad las que...
No, que yo me refería no solo a eso, que también puede pasar, pero que, por ejemplo, nevadas en Madrid.
Claro. Por supuesto.
Se concentra vuestra actividad y de repente todos quieren que vayáis hacia allá, ¿no?
Estamos hablando de media diaria, es decir, que puede haber días que haya menos y puede haber días que se multiplique por dos. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Begoña, en momentos de nevadas, hay un pico de incidencia de avisos muy, muy alto, claro. O algún incendio importante, como hemos tenido últimamente, Arganda, Seseña, ahí se multiplican las llamadas, lógicamente, sí.
Oye, Javier, y cuando has dado estos datos, ¿tienes el porcentaje de...? ¿Son más llamadas que el año anterior?
Son un poco menos. Mira, el año pasado tuvimos 4.451.000, es decir, hay como 60.000 llamadas menos. Bueno, más o menos está en la línea de los últimos años. Es un poquito menos este año. De hecho, normalmente la media nuestra diaria era entre 12.400, 12.500 al día. Ha bajado un poquito, pero bueno, seguramente a lo mejor el año que viene, pues, por cuestiones que desconocemos, puedan subir. Pero bueno, más o menos se mantiene en esa línea de 4 millones y medio de llamadas cada año.
¿Y estás, Javier? Es el análisis, digamos, cuantitativo, ¿no? De cuántas llamadas han entrado. Pero cualitativamente, ¿ha cambiado mucho para lo que llamamos los madrileños al 112?
No, más o menos siempre es igual. Casi la llamada sanitaria es la que más predomina. Casi la mitad. Este año ha bajado un poquito, es el 42% de llamadas por temas médicos. Luego está la red seguridad, al 33%. Pues normalmente son activaciones de policías locales, municipales, nacionales o guardia civil. Y luego ya, bueno, pues vienen 11% infracciones de tráfico y, bueno, por ejemplo, avisos de auxilio y rescate, lo que llamamos nosotros de bomberos, son un 6%. Y luego un 8% varios, pero las que más llamadas sanitaria. Hay son sanitarias,
o sea,
casi,
que lo que
casi
toca
el 50%.
Más es coordinar.
Sí, sí. Ten en cuenta que hay muchas personas que llaman por enfermedades, pero también por accidentes, que también se activan medios sanitarios, incendios también se activan medios sanitarios, es decir, que los medios sanitarios se activan pues para la mayoría de los sucesos que ocurren.
Claro, porque lo que dices tú, cuando llamas a bomberos, probablemente también mandas una ambulancia, ¿no?
Sí, normalmente, claro, depende. Si es un incendio, pues por protocolo, si es un incendio de vivienda, se suele activar una ambulancia, porque aunque te digan que no hay heridos, se suele mandar una ambulancia como un recurso pues para que esté presente, también para que, bueno, pues si
las
algún bombero... Claro,
incluso,
según un bombero,
¿no?,
o algún policía que esté implicado en el que esté resolviendo el suceso o sufra algún problema, pues también puedan atenderle. Es decir, que el tema sanitario, pues prácticamente la mayoría de los avisos están presentes, claro.
Bueno, y bueno, pues vamos a hablar ahora con María Rodríguez, que es jefa de sala de Madrid 112. A ver, ¿qué es eso de jefa de sala?
¿Tú te imaginas que es...? Pues no lo sé, pero seguro que las 12.000 y pico llamadas...
No las coge ella.
Sí, bueno, pues para entender un poco cómo es el puesto del jefe de sala, primero hay que intentar ver cómo es la organización de la sala en el 112. La llamada la atiende siempre un operador que tiene la formación y las capacidades para atender la llamada, identificar qué es lo que está pasando y dónde está pasando y despacharlo a los organismos que van a atender la emergencia lo antes posible. Y la idea es que esos organismos lleguen cuanto antes a la emergencia y que ese operador quede libre lo antes posible para seguir atendiendo otras posibles llamadas. Una vez que ya está despachado, hay un equipo de supervisión que está como en segunda fila, en segunda línea de la atención de la emergencia, que hace un seguimiento de si las agencias han recibido el despacho, si tienen toda la información necesaria para atenderlo adecuadamente, y dentro de ese equipo de supervisión es donde se encaja también la figura del jefe de sala. Trabaja muy estrechamente con el equipo de supervisión haciendo el seguimiento de los expedientes, pero también ya en la relación y la coordinación con las agencias que están interviniendo, con bomberos, con Suma, porque bueno, es un puesto que tiene ya el carácter de agente de la autoridad y a la hora de resolver un conflicto o de tomar una decisión tiene esa capacidad para tomar la decisión en lo que ya la emergencia se está atendiendo y puede ir adaptando un poco la respuesta o ayudando a adaptar la respuesta a lo que está sucediendo.
Eso es muy importante también y pues destacar que en el momento en que una persona llama al 112, recibe la llamada del operador, enseguida, o sea, aunque la llamada continúe, el operador ya ha mandado esos efectivos, con lo que hay mucha gente que a lo mejor puede tener prisa por concluir pensando que va a liberar al operador y no es necesario. El operador, de hecho, muchas veces son los encargados de dar instrucciones a la persona que ha llamado, ¿no? De hecho, sí. hasta que bueno, pues pueda solventar un poco mejor la situación.
Claro, eso es muy importante que el llamante lo conozca y lo entienda, porque también a veces es un problema para conseguir llevar la llamada de la forma que hay que llevarla para conseguir saber primero dónde está ocurriendo algo y luego el qué. Y es primero el dónde, lo más importante, porque puede ocurrir que la llamada se corte, porque el propio afectado puede ser el que está llamando y por las condiciones de lo que le está sucediendo sea incapaz de continuar con la llamada. Entonces, si ya sabemos dónde, se puede despachar ya a alguna agencia, a una policía, para que se desplace y que verifique qué es lo que puede haber estado pasando. Y también es importante que sepan que una vez que nosotros sabemos dónde y qué, ya hemos mandado a través de la aplicación informática esa información. Toda la información que vamos recopilando a continuación, que es toda siguiendo unos protocolos, ayudan a esos organismos a dimensionar y saber lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de una persona mayor o un niño que se pueda haber extraviado, una vez que ya sabemos que ha habido una persona que se ha extraviado y que están buscándoles, la policía ya tiene conocimiento, pero nosotros vamos a preguntar cómo estaba vestido, si llevaba documentación o no, si tiene algún problema de salud que debemos conocer.
Tomar medicación.
Claro, esa información ya la está recibiendo en tiempo real la policía y puede ocurrir que haya otra llamada simultánea o tiempo después que haya alguien encontrado a una persona que responda a las características y es muy importante para hacer luego la unión. Entonces, lo importante es eso, ¿qué y dónde? Ya lo saben los organismos y en paralelo vamos recopilando información y haciéndosela llegar de forma simultánea a través de la aplicación informática.
Sí, porque hay veces que hay gente que nos dice, si ya te he respondido, es que me hacéis muchas preguntas, es lo que dice María, es decir, en una media de 7 segundos se descuelga la llamada, el operador descuelga la llamada. Se hacen las preguntas básicas para saber dónde está ocurriendo y qué está ocurriendo, esa información ya se está trasladando a los organismos, policías, sanitarios, bomberos, y a la vez el operador sigue consiguiendo más información para saber otros datos o para saber, por ejemplo, si Suma tiene que enviar una UBI, una ambulancia básica, o bomberos son necesarios bomberos, etcétera, etcétera. Es decir, que todas las preguntas que se hacen son para tener más información de lo que está ocurriendo, pero ya esa información, la información básica, las tienen los servicios de emergencia.
Y si no te he entendido mal, María, lo que hacéis luego vosotros es esa ficha, por ejemplo, sí, que ha hecho el operador que ha atendido en primera instancia la llamada, un poco como confirmar que eso es así, valorar un poco cuáles son los medios que van a hacer falta con más tranquilidad dentro de lo que cabe. Pero lo que no he entendido es eso de tomar una decisión que puedas tener. ¿Qué tipo de decisiones son esas a las que te puedes ver obligada?
Vale, pues, hombre, realmente son cada organismo que interviene los que valoran el recurso que tienen que llevar. Nosotros hacemos un poco el seguimiento de qué recursos, qué decisiones han tomado para ir teniendo una medida de la gravedad del incidente. Uh-huh. ¿Y qué decisiones puede tomar un jefe de sala? Por ejemplo, en el caso de un incendio, una nave industrial en la que puede haber como consecuencia una nave tóxica que afecte a la población, siempre en coordinación con otros organismos, se puede decidir por parte de, por ejemplo, puede considerar bomberos, que por el tipo de material que está ardiendo, la nube es tóxica, puede afectar a la población, entonces hacer un aviso masivo a la población informando de lo que está ocurriendo, uh-huh, que eviten salir de sus casas, que cierren las ventanas, etcétera. Entonces eso, para llegar a ese conocimiento, hay que hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando, ir anticipándose un poco a qué medidas hay que poder tomar.
Uh-huh.
El plan de inclemencias invernales también se activa desde, claro, en sus distintos niveles, se activa desde el 112, en sus niveles más, el nivel 0, nivel 1, se activa desde el 112, y ellos son los que toman las decisiones en coordinación con la dirección del centro.
Uh-huh. Así es.
Oye, ¿y cuáles son las situaciones, digamos, de mayor tensión? Porque imagino que estar ahí, en fin, coordinando y sabiendo que hay ese volumen de llamadas diarias, cuando ocurre algo imprevisto, que se necesita una mayor, en fin, disposición de medios, de gente y demás, entiendo que será una, en fin, situación es casi límite, ¿no?
Sí, bueno, cada época del año tiene su situación de mayor tensión. Ahora en invierno, pues las nieves han generado muchas llamadas, han generado también mucha inquietud entre la población, pues por lo que ha podido ocurrir en las carreteras, claro, por ejemplo. Entonces eso hace, predispone a que la gente esté mucho más sensible con el tema, nos llame mucho más y que sea más difícil quizá valorar si es una predisposición a ver el problema o realmente que exista un problema, pero nosotros tratamos todo.
Uh-huh. Claro, porque la percepción de lo que está pasando para una persona que tiene una vida normal, tranquila y no le ha pasado nunca nada, pues algo que para vosotros es el pan nuestro, claro, de cada día, le puede parecer que se está, claro, hundiendo el mundo, claro.
Por eso,
claro,
los operadores están preparados para saber sacar la información. Pues cuando una persona, es lo que tú dices, hay personas que de repente les ha ocurrido algo y se ponen muy nerviosas, aunque la situación sea, no sé,
controlable, ¿no?
Pero se ponen muy nerviosas y a veces es muy complicado poderles sacar información a esa persona. Por eso los operadores están preparados y entrenados para poder ir poco a poco sabiendo lo que está ocurriendo y sacar toda la información posible y sobre todo tranquilizar a las personas. Porque claro, uh-huh, una persona que a lo mejor está muy nerviosa o está gritando, es muy difícil saber exactamente lo que está ocurriendo. Ellos se preocupan por tranquilizar a la persona y poderla pues sacar toda la información necesaria.
Claro, justo eso es a lo que me intentaba yo referir, que hay un componente subjetivo en la llamada y el operador es el que tiene que mantener la calma, para eso es un profesional, y sacar la información objetiva lo más relevante posible y lo más objetiva posible para poder valorar la gravedad del hecho. Entonces, bueno, pues lo que me decíais, ¿qué es lo que puede generar más tensión? Pues un pico de llamada, ¿no? En el que lo mismo a finales de otoño, cuando hubo tantas lluvias, de repente, según se iba acercando las lluvias a Madrid, iba subiendo el número de llamadas que recibíamos.
¿Cuántas llamadas podéis? Porque decía 12.000 y pico, Javier, de media, pero en el mismo momento, ¿cuántas llamadas pueden estar entrando en la centralita?
Pues podemos tener, bueno, un día una... Bueno, es que si digo el número de memoria voy a mentir. No,
pero más o menos.
En una mañana normal, una persona, un operador puede estar atendiendo unas 200 llamadas a lo largo de su turno.
¿Cuántos operadores hay por turno?
Depende del turno, intentamos dimensionar siempre el personal en función del volumen de trabajo esperado, porque las emergencias siempre ocurren con la actividad humana. Uh-huh. Cuando estamos más en la calle, cuando estamos, claro, más con el coche, cuando... Entonces intentamos siempre que por las mañanas, por las tardes haya más gente que por la noche entre semana, pero luego vienen las noches de fines de semana, es necesario, claro, reforzar. Entonces siempre se hace un esfuerzo por intentar...
Pero más o menos, ¿cuántos operadores puede haber?
En un turno, un día, pues podemos ser 20 operadores en sala y, bueno, dependiendo, pero es muy variable. Aparte ese esfuerzo del refuerzo que se hace siempre que sea necesario.
Qué tensión, ¿no? Los operadores también hay para mantener siempre la calma, tener los nervios templados, no dejarse llevar por esa sensación de angustia que te está transmitiendo la persona que llama, que normalmente me imagino que será así.
Claro, es muy difícil porque uno tiene que mantener la calma, pero a la vez tiene que comunicar cierta calidad al llamante, no puede mantener
un poco de empatía, ¿no?
Sí. Claro, porque la persona no se está sintiendo atendida adecuadamente y dice, te estoy contando un problema y tú ahí tan tranquilo, puede pensar, ¿no? Uno se puede imaginar, ¿no? Entonces es esa mantener la calma para no dejarse arrastrar también, porque durante el día puedes recibir muchas llamadas muy angustiosas, no te puedes dejar arrastrar, pero sí que tienes que tener suficiente empatía para ponerte en el lugar de la otra persona, saber que lo mismo está pasando el peor momento de su vida y saberle acompañar, tranquilizar y que se sienta atendido y seguro y confiado.
¿Antes de jefe de sala has recibido llamadas?
¿Cómo antes de jefe de sala?
Que si antes de ser jefe de sala has estado en el puesto de operador.
Ah, no.
No, porque te iba a preguntar un poco la situación así más... Pero bueno, también dentro de tu puesto, la situación más... ¿complicada a la que te hayas visto enfrentada?
Pues yo directamente una vez fue una llamada de una persona que se encontraba en España y el y era una emergencia que estaba ocurriendo en Alemania, que no sé si era un amigo o una amiga, se había caído en Berlín, que se había dado un golpe en la cabeza. Entonces el amigo llama a su amiga en Madrid y entonces marca el 112 y sale Madrid, pero la emergencia es en Berlín. Entonces intentar saber...
También la amiga, ¿eh?
Pero sí, eso ocurre mucho. Uno recurre mucho, al familiar, claro. Alguien que me ayude, alguien cercano, ¿no? Claro. Lo que pasa es que alguien cercano está a 3.000 kilómetros.
Claro, en lugar de llamar al 112, pues llaman al amigo, oye, me ha pasado esto, claro, y el amigo llama, a lo mejor el amigo está en otra provincia, en otra ciudad, en también. Otro país.
¿Y hay medios para coordinar la asistencia con Alemania, por ejemplo?
Claro, depende. Bueno, si es un ciudadano español, ahí tenemos siempre la ayuda del consulado, ¿no? Conseguimos el teléfono del consulado y se lo hacemos llegar para que ellos desde allí ya atiendan al ciudadano español. Si no es un ciudadano español, que también nos ha ocurrido, pues intentamos ponernos en contacto con la policía o los recursos sanitarios del país en cuestión, claro, para que lo atiendan. Ahora, ahí la dificultad es la dirección, comunicarte en otro idioma, luego con el servicio de emergencia, darle el teléfono primero del que tiene el problema, luego del que te ha llamado por si necesitan información adicional, en fin. Entonces, eso sufres porque son tiempos que retrasan la atención y te hacen, pues, sentir una tensión, que lo mismo no es problema, el problema no es grande, pero dices, es que esto... Está tardando, pero bueno, porque es lógico, ¿no? Al final es una complejidad.
Hay que recordar una cosa. El domingo fue el Día Europeo del 112, el 11 del 2, sí. El Día Europeo del 112. Y hay que recordar que el 112 es el teléfono para toda la Unión Europea, para toda Europa, el teléfono de emergencias. Es decir, que no solamente es en España, en que cada provincia tiene su propio centro 112, sino que en toda Europa... El 112 es el teléfono de emergencias único, es decir, si nosotros viajamos a Alemania, Austria, Bulgaria, donde vayamos en
el móvil
lugar,
112,
el 112
emergencias.
Emergencias. Es más, en Estados Unidos, México, es el 911. En lugar de ser el 112, el 911. Pero da igual, si tú marcas el 112, también te va a salir la central del 911. Y es decir, un ciudadano norteamericano viene en España, marca el 911 y le va a salir el 112. Sí, la idea es que haya un número único para que la persona no tenga que saber cuando viaja a un país dónde tiene que llamar. Incluso en España, pues hace unos años, pues había que llamar al 091, 092, 080.
Claro, sí, cada servicio tenía
un
número distinto.
Ahora se llama a un único teléfono y así es mucho más fácil. Claro.
Pero una cosa, duda rápida. ¿Tenéis gente que atiende también en idiomas, en otros idiomas?
Sí, dentro de los operadores hay quien se maneja estupendamente en otros idiomas, pero suelen ser los habituales, inglés, francés... Alemán incluso, pero claro, aquí hay mucha población que son inmigrantes que vienen de otros países.
Chinos,
o que
por ejemplo,
están...
que estamos en el año
por
nuevo.
Ejemplo. Entonces, en esos casos tenemos un servicio de teletraducción al que nosotros recurrimos para atender la llamada. Siempre es el operador el que guía la entrevista, la petición de información, con la ayuda de la traducción. Y se mantienen en línea el llamante, el traductor y el operador.
Hasta 80 idiomas.
Lo tenéis todo previsto.
Hasta 80 idiomas,
Lo tenéis todo previsto.
Una cosita que sí quiero que nos detalléis. ¿Cuál es el perfil profesional de las personas que tienen que atender esas llamadas de los operadores para, en fin, tener una cualificación, entiendo, profesional y una especialización para saber cómo acomodar la respuesta en función de la llamada, que siempre va a ser, o casi siempre, en situación de angustia, ¿no?
Bueno, María, si me puede corregir en cualquier momento, pero no hay que tener ningún perfil especial, es decir, no hacen falta personas que tengan unas características especiales. Bueno, pues uno se apunta, se le aprueba una serie de pruebas, se les hace un curso y a través de ese curso empiezan a trabajar. Es decir, es un curso exhaustivo y evidentemente luego cualquier persona a lo mejor no vale, ¿no? Porque como estamos viendo, pues tienes que tener unas características de empatía, de tranquilidad, pero bueno, tampoco hace falta ser una persona especialista en nada, sino simplemente una persona a la que, bueno, pues tiene ciertas habilidades para tratar a ese tipo de emergencia de llamadas y luego se la formas. Fundamentalmente lo principal es la formación.
La formación.
Sí, la formación es lo más importante porque la teoría, primero, es muy intensa, el manejo de la aplicación informática, pero luego la formación, cuando uno está en sala acompañando a compañeros que llevan incluso 20 años trabajando en la atención de emergencias, pues todo eso hace que uno consiga la agilidad necesaria para tratar casos complicados como los que tratamos todos los días.
Claro. Bueno, oye, pues ya hemos conocido algo más de ese servicio del 112 de emergencias de la Comunidad de Madrid y, en fin, que van a seguir, en fin, como no descansan nunca, pues ya saben, los tienen sábados, domingos, días de fiesta, días, en fin. Así que nada, os deseamos un fin de semana lo más tranquilo posible.
Muchas gracias.
Esperemos que se sea.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. 10:39 minutos.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo
se ha
yo apostaría por un equipo ladrón.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Diez y 42 minutos de la mañana. Seguimos en este programa Buenos Días Madrid, en el que, como es habitual, entre 10:30 y 11 siempre tenemos un hueco para hablar de salud. Y cuando hablamos de salud, pues tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy en nuestro apartado de salud vamos a tocar una afectación, una enfermedad que afecta entre el 10 y el 15% de las mujeres en su etapa fértil. Es decir, muchas mujeres se ven afectadas de la enfermedad que es endometriosis. Bueno, para entender muy bien lo que es la endometriosis, primero tenemos que saber qué es el endometrio. El endometrio es la capa mucosa que reviste interiormente el útero y durante el ciclo menstrual se prepara para recibir el óvulo fecundado y si no se produce el embarazo, se descama, se pierde con la menstruación. Ese es el endometrio. Y entonces la endometriosis es cuando el tejido, este tejido endometrial, crece fuera del útero y se puede situar en ovarios, en la trompa de Falopio, en la cavidad pélvica o incluso en la vejiga de la orina. Síntomas. Las mujeres que padecen endometriosis lo pasan muy mal. Su calidad de vida disminuye muchísimo. Síntoma fundamental es el dolor. Es un dolor muy intenso que puede producirse durante la menstruación o fuera de las menstruaciones. El ciclo menstrual se ve muy, muy alterado, o grandes cantidades, o hay sangrado durante el ciclo menstrual, infertilidad, que es otro de los síntomas también importantes, y hay mujeres, y también hay que decirlo, que están asintomáticas. Son las menos, pero también puede existir la mujer asintomática. De los tratamientos luego hablaremos, pero quiero daros datos también de mujeres relevantes que padecen o padecieron endometriosis. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue operada, intervenida varias veces, y en una de las intervenciones se comenta que en la tripa se puso un cartel que decía, por favor, quítenme mis órganos genitales porque esto es insoportable, ¿no? Frida Kahlo, también padeció endometriosis.
Ahora que Frida Kahlo, con todo lo que llevaba encima, yo creo que lo de la endometriosis, la pobre, sería lo de menos.
Pues también lo tenía. Y Dolly Parton, Susan Sarandon, Hillary Clinton, Whoopi Goldberg y acaba de salir ahora Lena Dunham, que es una actriz importante. Hace Girls.
Pues, la de Girls.
Exactamente. Entonces ella también dice que, bueno, tiene endometriosis y de hecho ha sido intervenida quirúrgicamente y se le ha extirpado el útero. Esto es una noticia de hace nada. Todas las mujeres que padecen el endometriosis luego se vuelven muy participativas y dan a conocer la enfermedad para que la mujer sepa la sintomatología y poner remedio.
Pues justamente para hablar con más detalle de este asunto, de esta patología, nos acompaña el doctor Javier de Santiago García, que es jefe de servicio de ginecología del MD Anderson Cancer Center de Madrid, y a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Yo le quiero hacer una pregunta. Después de lo que ha comentado el doctor en relación a esta patología, ¿es una patología bien diagnosticada o infradiagnosticada?
Es una patología realmente muy infradiagnosticada. Es el problema y uno de los problemas que tenemos, porque se llega muchas veces al diagnóstico después de muchos años, de muchas consultas, mucho sufrimiento. Lo ha contado perfectamente el doctor, que asocia un sufrimiento durante mucho tiempo. Es una enfermedad crónica, de alguna manera progresiva, y que acaba minando la calidad de vida de la mujer y su capacidad de relación social, de laboral también, y que se diagnostica. Date cuenta que estimamos que el retraso en el diagnóstico de endometriosis es aproximadamente por encima de 8 años.
¿Pero tan difícil es diagnosticar una endometriosis?
Realmente lo difícil, lo que nos encontramos los que tratamos endometriosis, es que es difícil pensar en ella. Entendemos que es normal que la mujer tenga cierto grado de dolor con la regla, que incluso un día no vaya a trabajar con la regla, y se entiende como normal que una mujer tenga que sufrir desde sus primeras reglas, pues dolor menstrual cíclico, incluso dolor cíclico no menstrual, y no se busca realmente.
¿Qué prueba hace falta? ¿A través de qué prueba se determina si una mujer padece endometriosis?
No es tan difícil como parece el diagnóstico. La endometriosis es básicamente clínico de exploración y con una ecografía en consulta transvaginal. Tenemos ahora aparatos que pueden, que con imagen suficientemente buena como para diagnosticarlo. Y con esas tres pruebas, pues podemos diagnosticar el 70-80% de las endometriosis, porque también, como ha comentado, la mayor parte de las veces no es una endometriosis severa, no es una endometriosis grave. Muchas veces son casos leves o intermedios que pueden diagnosticarse casi con la clínica y la exploración. Pero hay que pensar en ella. Es una cosa que hay que concienciar no solo a los ginecólogos, sino también a todos los médicos de atención primaria, los médicos relacionados o que traten dolor pélvico crónico, pensar en el diagnóstico de endometriosis.
La causa no la sabemos. ¿Hay un factor genético? ¿Se habla del factor genético?
Sí, hablamos del factor genético porque hay cierta agregación familiar o agregación de raza y también en algunas. Pero no tenemos muy claro exactamente cuál es el contexto genético, ¿no? Pensamos que la causa es que se produce una menstruación retrógrada, como has explicado perfectamente. Son implantes de tejido endometrial, de endometrio normal, que se implantan fuera del útero, y pensamos que la menstruación retrógrada es la que la mayoría de las veces produce los implantes.
O sea,
implantes
que asciende por la trompa, ¿no?
Eso es.
Y sale el endometrio a la cavidad abdominal. La problemática está que ese tejido, que se puede situar en riñón o se puede situar en vejiga, abdomen, guarda los ciclos menstruales, ¿no?
Exactamente. Entonces, sufre fenómenos hemorrágicos, igual que el endometrio normal, como has contado tú, con la regla se produce sangrado normal, y además el problema es que se produce un fenómeno inflamatorio añadido. Produce la endometriosis fuera del endometrio, produce mucha inflamación, lo que produce adherencias y el dolor, evidentemente, es el cuadro típico de la endometriosis. Infertilidad, como has comentado, esterilidad, es un problema muy frecuente.
A mí me preocupa una cosa que ha dicho Luis, porque dice de Marilyn Monroe, quítenme mis... Y de Lena Dunham, que le han extirpado el útero.
¿Qué pasa? Que
la... Ya, pero digo, que da la sensación de que la única solución para la endometriosis es que te quiten el útero.
No, realmente no, ahora no. Quiero decir que en los últimos años ya sabemos que realmente lo que hay que hacer es tratar los implantes y tratar la enfermedad. El quitar el útero, si dejamos enfermedad, si se dejan implantes, si se dejan lesiones, aminora, o quitar los ovarios igual. Y quitar los ovarios, son mujeres, ten en cuenta que son mujeres en edad reproductiva, jóvenes, que quitar los ovarios supone una pérdida de, vamos, un estatus hormonal menopáusico que después, si no se trata, pues tiene consecuencias en el ámbito de la osteoporosis, en el ámbito cardiovascular, en el ámbito, en la esfera sexual, y hay que y hay que quiero decir,
sí, que valorar
eso. Pero sí es muy significativo que hay muchas mujeres, no es solo Marilyn Monroe, la que nos viene y nos pide, mire, ya estoy desesperada, llevo 3 cirugías, 4 tratamientos, sigo sin poder, tengo 10 días de baja al mes porque no puedo vivir con el dolor, quíteme todo. Y eso no es tan infrecuente.
¿Y es compatible una endometriosis con un embarazo?
Es compatible. Sí, es verdad que la endometriosis también está sujeta a muchos mitos y realidades. El diagnóstico de endometriosis no implica necesariamente esterilidad. En sus casos graves, efectivamente, quizás cierto grado de su fertilidad, pero no. Es una asociación radical, endometriosis ya no me voy a poder quedar embarazada.
No, lo preguntaba porque si dices, habrá gente que hay que preguntarle, evidentemente, porque sí, a pesar de tener una endometriosis, puede ser madre, pues habrá mujeres que digan, bueno, pues voy a aguantarme, a lo mejor, ¿no?, por ese deseo de ser madre.
Sí, claro, me imagino que la cuestión está dónde se sitúa ese tejido endometrial, ¿no?
Claro.
Para que exista la infertilidad, o si se sitúa en las trompas, por ejemplo, ¿no?
Y las consecuencias de dónde se produce el implante y las consecuencias anatómicas que lleva la esterilidad y los implantes, las adherencias, la oclusión de las trompas, como comentas, e incluso también se produce también alteración en el funcionamiento propio del ovario, en la dotación ovocitaria, en la calidad de los ovocitos. Los pacientes con endometriosis tienen una calidad ovocitaria también peor, lo cual también condiciona que las técnicas de reproducción pues tengan menos tasa de éxitos, ¿no? Entonces, todo esto hay que valorarlo cuando se hace el diagnóstico. Sí es muy importante explicar al paciente lo que tiene y explicar al paciente las consecuencias de lo que tiene. Muchas veces nos vienen y dicen, es que me han dicho que tengo endometriosis, y una endometriosis quizás con cierto grado de sospecha, pero no una endometriosis grave, y me han dicho que ya no me puedo quedar embarazada. Eso no es siempre así. Hay que también tranquilizar y contextualizar la enfermedad en sí.
Los ginecólogos tenéis que hacer de psicólogos con este tipo de enfermedad, ¿no?
Claro, sobre todo en el contexto de dolor crónico y de dolor pélvico crónico y de afectación no solo orgánica de la paciente, sino en la esfera sexual y en la esfera social también. Tiene una carga muy importante, muy importante.
Y sí, claro, porque no he comentado yo con los síntomas que al mantener relaciones sexuales se puede tener dolor, se puede tener más dolor, se puede tener más molestia, incluso al orinar o incluso hacer la deposición aumenta muchísimo el dolor, ¿no?
Sí. La endometriosis se caracteriza por esas dos cosas fundamentales: el dolor pélvico de dismenorrea, que se llama el dolor con la regla, disquecia, que es dolor relacionado con la defecación, disuria, que es el relacionado con la orina, y dispareunia, que también es muy significativo y muy importante, que produce gran repercusión en la pareja, en la vida sexual. O sea, que son cosas que hay que tener en cuenta y poner todo en el contexto.
Doctor, a mí me llama mucho la atención lo que comentaba al principio, eso de que se pueda estar 8 años con este tipo de síntomas y sin poder tener el diagnóstico preciso. Claro, y todo esto viene en parte porque, decía usted, si una mujer tiene dolor, por ejemplo, con la regla, no lo consulta, le parece que es algo natural. ¿Es natural tener dolor con la regla? ¿O habría que consultarlo siempre y a lo mejor se podría llegar a diagnósticos tempranos de este tipo de problemas?
Yo parto de la base que tener dolor ahora, en estos momentos, estamos en 2018, no es normal, porque hay tratamientos para el dolor.
Bueno, pero lo que le pregunta Lipio, que se pueda tratar, vale, claro. pero es normal claro, tener es un, normal. Dolar, un dolor.
Cierto grado de dolor o molestia con la regla es normal en el sentido de que es lo habitual. Ahora, cuando ese dolor produce cierta incapacidad o afecta a la calidad de vida de la mujer, en absoluto es normal.
Ya, pero como esa medición del dolor siempre es subjetiva, igual una mujer dice, bueno, esto me duele regular, digamos, o de 0 a 10, de 0 a 10 es 5, sí, dice, bueno, me parece que esto debe ser normal, y a lo mejor resulta que eso no es normal.
Efectivamente, también todos tenemos un umbral distinto, claro, una tolerancia distinta al dolor, pero cuando realmente hay que investigar es cuando ese dolor no responde a analgésicos habituales.
Cuando es incapacitante,
Y de verdad tiene repercusión en la vida normal de la mujer.
Bueno, una vez hecho el diagnóstico, en el siglo XXI, año 2018, ¿qué tratamiento tenemos? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de la mujer? ¿Qué es lo que hacemos los médicos?
También es importante decir, hay muchas endometriosis que no hay que tratar, que no uh-huh. se tratan porque encontramos endometriosis asintomáticas. Quiero decir uh-huh. que encontramos incluso implantes endometriósicos fuera del útero y que no hay que tratarlos. Es decir, el diagnóstico de endometriosis no lleva implícito siempre, en todas las ocasiones, tratamiento. Pero los que manejamos para paciente sintomática o paciente con una afectación moderada o grave, básicamente son los clásicos analgésicos antiinflamatorios, las hormonas, el tratamiento hormonal, bien con anticonceptivos o con gestágenos, y como tratamiento más definitivo, por decir de alguna manera, la cirugía. Uh-huh. Esos son básicamente los tres.
La cirugía que no siempre es extirpar el útero, sino es extirpar ese tejido.
Claro,
¿no?
Es lo que comentábamos. Efectivamente, es una enfermedad hormonodependiente, entonces quitando los ovarios vamos a conseguir lo mismo que conseguimos con los anticonceptivos, el ovario se frena. Si quitamos los ovarios, lógicamente no hay actividad hormonal y la sintomatología, si no remite, al menos cesa.
Y pero, cuando estaba explicando, Luis, lo que era la endometriosis, el doctor Gutiérrez hablaba, bueno, pues que ese tejido endometrial se puede implantar en distintos órganos y dependiendo, evidentemente, de cuánto tejido haya y de cuál sea el órgano, pues será más o menos grave. Pero ¿dónde suele irse ese tejido?
Bueno, de manera más habitual, el tejido cae detrás del útero y afecta a los ligamentos uterosacros, que son los ligamentos que sujetan el útero por detrás. Puede afectar al intestino, al recto o al sigma, y con menos frecuencia afecta a la vejiga o al uréter. Uh-huh. En esos casos sí que muchas veces hay que recurrir a cirugía porque lleva implícito pues alteraciones en la función digestiva o en la función urinaria que pueden acarrear consecuencias importantes. Uh-huh. Pérdida de función de órgano, que es lo que no queremos, ¿no? Perder la función.
¿La cirugía es mínimamente invasiva? ¿Se hace por la laparoscopia?
Sí, habitualmente uh-huh. ya prácticamente el 100% de los casos los abordamos por la laparoscopia y con buenos resultados. La laparoscopia ha supuesto dentro de la endometriosis en los últimos años un avance muy, muy significativo porque es una cirugía, vamos a decir, menos agresiva, aunque lo que hacemos es lo mismo, pero es una cirugía menos agresiva con menos posibilidad de generar adherencias y con una recuperación mucho mejor.
¿Y puede una mujer que no haya presentado síntomas, pues al principio de cuando, en las primeras reglas, ¿no?, con la adolescencia, de repente en la edad adulta empezar a mostrar síntomas de endometriosis?
Sí, es lo habitual. De hecho, es lo habitual, a pesar de que es cierto que pacientes con endometriosis, cuando investigamos retrospectivamente, encontramos que desde la primera regla han tenido quizás más molestia que otras niñas o adolescentes de su edad. Pero endometriosis, la teoría que digo de la menstruación retrógrada, teóricamente, se produce desde la primera regla. Lo que pasa es que los implantes a lo mejor no se producen desde la primera regla y es una enfermedad progresiva y de una progresión lenta que hace que realmente después lo diagnostiquemos pues en edad fértil, ¿no?
Y cada vez los médicos pensamos más en la endometriosis. Los ginecólogos piensan
deberían.
Los médicos
de atención. Por lo que cuenta el doctor, deberían.
Porque, sí, claro, porque vamos a decir que esta enfermedad se ha empezado a hacer visible hace unos años, hace 10, 12, 15 años. Antes no se hablaba de endometriosis, ¿no?
Sí, ya lo comentábamos antes. Cada vez lo hacemos más y deberíamos de hacerlo más. Pero no solamente en la esfera de la ginecología, sino también en la esfera de atención primaria de medicina digestiva. Produce muchos síntomas digestivos, incluso algunos dentro de la especialidad de urología. Deberíamos de pensar más y antes. Uh-huh. Más y antes. Porque sí que tenemos mucha manera de o bien enlentecer la progresión o de hacer un planteamiento terapéutico desde el principio de la enfermedad o desde que lo antes posible, mejor posible.
Sí, porque la calidad de vida de la mujer va a mejorar. Y si esto lo hacemos cuando la mujer tiene 20 años, no es lo mismo que cuando tiene 50. Ha estado 30 años pasándolo mal. Cuando si hubiéramos hecho un diagnóstico precoz, su calidad de vida hubiera mejorado muchísimo, ¿no?
Efectivamente, sí. Sí, ya no solamente en la esfera del dolor, sino también la esfera reproductiva. Claro. Cuanto antes podamos hacer un tratamiento, pues menos repercusión va a tener sobre su fertilidad más a largo plazo.
Uh-huh. Y una cuestión en al hilo de lo que comentas. ¿Se puede prevenir?
No. Realmente, no podemos prevenirla porque no sabemos bien la causa. Uh-huh. Sabemos el mecanismo por el que se produce, pero no sabemos una causa exacta. No podemos actuar sobre la causa. Entonces, no tenemos una prevención eficaz para para ella.
La mejor prevención, si acaso, es que aquella mujer que tenga un dolor, en principio un dolor menstrual, que no se calme con, en fin, los analgésicos, digamos, habituales, que lo consulte, que no piense, bueno, es que hoy me duele más que otras veces y esto es normal.
Efectivamente. Sino que sí,
cuando eso ocurre,
más por la vía del diagnóstico precoz, claro, y en fases iniciales, que la prevención, que ahí no tenemos armas para utilizar.
Ajá. Bueno, pues así llegamos al límite de nuestro tiempo, en este caso, para hablar de endometriosis, pero agradecemos a Javier de Santiago que nos haya acompañado.
Muchas gracias.
Y bueno, y sobre todo, pues que vamos a seguir hablando de esos asuntos que a veces parecen pequeños problemas y que resulta que pueden tener una gravedad, sí, en fin, mucho más, en fin, que conviene
alterar mucho la calidad
atender
de vida de la gente, sí, y al final es de lo que se trata.
Pues
son las 11.
Muchas gracias. Van a ser las 11. A las 11, ya saben, a las horas en punto, aquí en Onda Madrid, una cita con la información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Finaliza la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Sobre la mesa, la polémica remunicipalización de Bicimat. El Partido Popular ha vuelto a reiterar su acusación al Ejecutivo de Carmena de falta de transparencia en esta operación. Plaza de la Villa, Eva Prat.
El concejal del Partido Popular, Percival Manglano, ha reprochado al equipo de gobierno que no haya facilitado el informe de valoración sobre la cesión de Bicimat y que no haya justificado por qué. Unas críticas que tenía la respuesta del delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto. Escuchamos a ambos.
Pero ustedes no han respondido, simplemente no han respondido. Entonces, en función de eso, yo creo que tendrían que aplicar, y termino ya, señor presidente, las sanciones de carácter coactivo que están previstas en la ordenanza de transparencia. Hay que poner multas porque no se está cumpliendo la ordenanza de transparencia.
Hay que tener mucha paciencia a veces, ¿eh?, y bajar un poco los ánimos, porque que digáis desde el Partido Popular que no se está cumpliendo con la transparencia, solo voy a recalcar un dato, bueno, te vuelvo a decir lo mismo. Si pedís un documento que no existe, es imposible que se os conteste con ese documento.
Según Soto, el equipo de gobierno ha dado todo tipo de explicaciones sobre Bicimat. Otra cosa ha asegurado es que las respuestas no hayan gustado al Partido Popular.
Las obras para ensanchar las aceras de la calle de Atocha entre la glorieta del emperador Carlos V y la plaza de Antón Martín y convertir así en peatonal la calle Carretas han empezado ya hoy.
Con estas obras previstas inicialmente para octubre del año pasado, la calle Carretas será peatonal entre la Puerta del Sol y la plaza de Jacinto Benavente. Las obras costarán 6,8 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses. Con la peatonalización de la calle Carretas, el equipo de Manuela Carmena busca dar continuidad al eje para peatones que arranca en Fuencarral, sigue por la calle Montera y llega hasta la Puerta del Sol.
Cristina Cifuentes ha presentado ya una querella criminal contra Francisco Granados por los delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral tras la declaración del exconsejero Granados en la Audiencia Nacional. Se le exigen responsabilidades tanto en el ámbito civil como en el penal.
La querella ha sido interpuesta por un abogado particular y sin la intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. El escrito señala que las declaraciones de Granados no se basan en el ejercicio del derecho de defensa, sino que buscan descalificar y dañar el honor y la imagen de Cristina Cifuentes.
Hoy es el Día Internacional del Síndrome Asperger. La Comunidad de Madrid aumenta en 2 años un 28% el número de plazas de centros de atención temprana. En 2017, un 4% más de menores recibieron tratamiento. Según el consejero de Políticas Sociales y de Familia, esta política que conjuga la atención temprana con la educación mejorará el desarrollo de estas personas. Carlos Izquierdo.
Nunca hemos tenido tantas plazas como ahora, nunca hemos atendido tanta gente como ahora y ni nunca hemos destinado tanto dinero como ahora. Pero somos un gobierno reformista que sigue pensando que tenemos que mejorar continuamente y, por lo tanto, en los nuevos acuerdos marco que vayamos teniendo, lo que vamos a hacer es seguir incrementando esas plazas.
Y una cosa más, en la crónica municipal, el coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, va a entregar esta tarde la enseña madrileña al alpinista Carlos Soria, que a sus 79 años va a intentar el próximo mes de marzo la ascensión al Daulagiri, la séptima cima más alta de todo el planeta. Si lo consigue, entrará a formar parte del reducido grupo de personas que han conseguido escalar los 14 8000 del mundo.
El escalador Carlos Soria, a sus 78 años, va a intentar escalar su 14º 8000, es una gesta impresionante y viene en el contexto de las relaciones cada vez más estrechas entre Madrid y Katmandú, que fructificaron cuando el alcalde de Katmandú vino a la Feria de Madrid, a IFEMA, en Expo Tural.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo estamos pendientes especialmente de la A4, donde se ha producido un alcance entre vehículos a la altura de la incorporación a la M30 por esta vía, que está generando tráfico lento de entrada a la capital, así que tengan precaución en este punto. Por otra parte, también encontramos tráfico intenso en la M601 en Navacerrada hacia el puerto de Navacerrada. De hecho, hay bastante tráfico en toda la zona de la sierra, ya que encontramos ocupación completa de los aparcamientos, tanto de Cercedilla como de Rascafría. Por otra parte, la niebla continúa todavía protagonizando parte de la mañana. Hay niebla bastante densa en la zona norte de la M40, en la A1 a la altura de Alcobendas, y también van a encontrar niebla en la A6 al paso por Torrelodones, aunque bastante más ligera. No obstante, les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad entre vehículos para evitar cualquier peligro.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tan solo tenemos que destacar el acceso de la carretera de Andalucía al Nudo Sur. Allí sí vemos una incidencia y una colisión que está provocando un tráfico lento a su paso. Es muy importante que bajen la velocidad. Es el único acceso que vemos que tenga una acumulación algo mayor, porque la Avenida América es la que ha registrado en todo momento un tráfico intenso, como todos los días de salida, y hace rato que se normalizaba. Y las entradas hoy casi podríamos decir de ausencia de hora punta. En este momento solo vamos a destacar ese punto y el área de la Gran Vía y de la calle de Alcalá. Y no olviden los conductores de Atocha. Han comenzado las obras en la calle de Atocha y hay recortes de calzada junto a la glorieta de Carlos V.
Así terminamos. Volvemos con más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
6 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid. Recuerden, 101.3 y 106 de la FM. Alipio, ¿te gustan las pastas de té?
Me encantan.
¿A que sí?
Sí.
Es que yo creo que a todo el mundo... Si eres un... Mira, yo que no soy muy golosa, me gustan. Bueno, pues...
Pues imagínate yo.
Bueno, pues imagínate la mejor del mundo, o la de España, por lo menos. Sí. No hace falta...
Vale, me la quiero imaginar.
Bueno, pues imagínatela, porque hay una revista que ha convocado un concurso para seleccionar eso, la mejor pasta de España, y participan pasteleros de todo el país. Te lo va a contar María Martínez, vale, de Mora, que se ha ido a la Escuela de Cocina Le Cordon Bleu de la Universidad Francisco de Vitoria. María, cuéntanos, ¿qué se busca exactamente y, sobre todo, cuáles son las propuestas?
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta mañana vamos a conocer la mejor pasta de té de toda España. Hay 165 propuestas, ya se han seleccionado las 25 mejores y hoy vamos a saber, entre esas 25, cuál es la mejor de todas. Vamos a saludar a Alberto Ruiz, director de la revista Dulcipas, organizadora de este certamen que celebra su tercera edición por primera vez en Madrid. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, bueno, aquí nosotros somos una editorial de revistas técnicas de alimentación y esta es la tercera edición, como bien decías, de un concurso de pastelería donde buscamos la mejor pasta de té artesana de España.
Entonces, ¿qué tiene que tener la mejor pasta de té de España?
Debería ser una pasta que esté bien presentada, que sea atractiva a la vista, que tenga un buen sabor, una buena textura. Y bueno, en principio la que ganará seguramente será la que tenga todos estos parámetros, ¿no? Todas estas cualidades.
En ediciones anteriores, en las dos que habéis celebrado hasta ahora, ¿cuál ha sido la propuesta ganadora?
Bueno, en principio la del primer año era una pasta tipo, digamos, para que nos entendamos, sándwich, con varias capas y un par de galletas. Y esta pasta luego resultó que marcó mucha tendencia y en las dos ediciones siguientes muchas, digamos, optaron por este tipo, por este formato. Y la del año pasado era totalmente rompedora porque era una pasta en forma de cucurucho, como si fuera un mini heladito, ¿no? Con su galleta, con su crema, su yandulla. Y bueno, en esta edición pues aún no sabemos porque hay varias posibilidades, hay formatos muy distintos y veremos a ver si se rompe un poco la tendencia y hay una nueva, una muy diferente, ¿no?
Porque claro, una pasta del té se toma, bueno, la gente entenderá cuándo se toma el té, ¿no? Bueno, pues después de comer, a lo mejor por la mañana, son momentos muy concretos del día y supongo que también los sabores y las propuestas se tendrán que adaptar a esos momentos, ¿no?
Efectivamente, en principio no es tanto asociarlo únicamente a una taza de té, sino a todo aquello que se pueda acompañar con una taza de té o con una taza de café. Entonces sería aquel bocado que, bueno, te puede ayudar o te puede maridar una bebida como puede ser el té o el café, ¿no? Es un sentido más amplio que no el sentido, digamos, inglés, británico del té de las cinco, ¿no?
Hay más de 160 participantes. Vienen de toda España, por ejemplo, de Palma de Mallorca. Vamos a preguntar por aquí. Selena viene de allí. Sí. Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, ¿nerviosa?
Bastante.
¿La primera vez que participáis?
Sí, exacto. Y bueno, estoy como súper emocionada, así como esperando y curiosa para ver qué tal, si ha gustado, si, bueno, sabes, uno pone todo su cariño y a ver qué llega, ¿no?
¿Cuál ha sido vuestra propuesta?
Bueno, nosotros tenemos una pastelería un poco especial, hacemos todo en crudo. Y entonces esto es como más repostería saludable, le llaman, y nuestra propuesta es una pasta italiana que se llama baci di dama, que significa besos de dama, ¿no? Sí. Y es principalmente con avellanas y he utilizado una harina de trigo saraceno y agave oscuro para como confeccionarla bien. Y luego estas galletas se besan con chocolate, entonces es como el concepto es que se parezca como a unos labios que se besan, que dan un beso.
Hablábamos con Alberto que cada pasta tiene su momento. ¿Esta pasta para qué momento sería idóneo?
Bueno, ese es un momento también, pues, un momento romántico, ¿no? Así como
acabamos de pasar San Valentín, hubiera sido perfecta, ¿eh?
Eso sí, y es como un momento de amor para ti mismo también, ¿no? Es cuidarte y también disfrutar de tu momento de relax. Lo veo bien, por eso.
Bueno, has venido con más compañeros de Palma de Mallorca, vamos a preguntar por aquí, que supongo que también habrán participado, ¿no?, en la elaboración de esa pasta.
Bueno, Serena es la artista de la repostería, pero como soporto también, porque estamos muy ilusionados la primera vez, entonces hemos dicho, bueno, vamos juntos, vamos a ver esta edición, lo que trae es también ver un poco el panorama de la repostería en España, que como que venimos de una tradición de pastelería en Italia de 47 años de mis abuelos. Sí. Claro, ver un poco lo que...
¿Tú te hiciste pastelero por tus abuelos?
Sí, sí. Después, bueno, hemos cambiado un poco la alimentación, hemos desarrollado también técnicas de producción diferentes. Hemos unido la tradición de la manualidad de hacer repostería con la innovación un poco de trabajar con productos orgánicos, por ejemplo, o deshidratados, por ejemplo. Estamos jugando un poco con estos ingredientes a ver si conseguimos crear algo de divertido y también sabroso.
Sabroso, divertido y sano. Exacto. Habéis hablado de productos orgánicos, de productos saludables. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Bueno, ¿es posible entonces comerse una pasta con el té y al mismo tiempo estar degustando algo sano?
Sí, sano, nutritivo, sin azúcar. En este caso, como ya lo he hecho contigo, sarraceno, sin gluten también. Entonces, los ingredientes son mucho más interesantes. Te valdría para merendar, ya no es un capricho o algo que no deberías tomar, que te está nutriendo y te está alimentando.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Vamos a terminar por aquí. Queda muy poco para que el jurado empiece a degustar estas 25 pastas, porque de las 165 que han llegado hasta aquí, ayer se hizo una primera selección y hoy es la final.
Efectivamente, ayer hubo dos jurados que coincide que son los ganadores de las dos ediciones anteriores del concurso y ellos fueron los encargados de seleccionar a su criterio las 25 que merecían estar hoy en la final. Entonces ahora a partir de las 12 tendremos a seis jurados también de mucho prestigio que evaluarán, tratarán una a una y de la suma de todos los puntos saldrá la ganadora.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Ahora sí, a partir de las 12, chicos, conoceremos ese ganador final, esa mejor pasta de té de toda España.
Muchas gracias, María. Pues le hará mucha ilusión saber a Limpio dónde se encuentra. Sí. Espero que sea en Madrid. Mira, si es en Madrid, me voy un día a buscártelas para que desayunes. Por cierto, en la Escuela de Cocina Gordon Blais están buscando la mejor pasta de té de España, que aquí hay muchos fans de las pastas. Estoy viendo, se están viniendo
de
arriba aquí en el estudio.
De todo tipo de pasta.
Pero de esta también, ¿no?
También, hombre, claro, esto.
No pensaba yo eso de vosotros. Pero bueno, que nosotros también estamos buscando el mejor pato laqueado, que saben que hoy es el año nuevo chino, que luego María Luisa del Amo nos va a hacer su ranking, nos va a dar sus recomendaciones, pero si usted conoce un restaurante chino donde borden el pato laqueado, cuéntenoslo, que nos interesa saberlo. Ya saben, el WhatsApp es el medio para que nos comuniquen dónde se come el mejor pato laqueado de Madrid, en el 628-091-117. Repito, 628-091-117.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 11 y 16 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y como cada viernes, más o menos por estas horas, pues tenemos ya con nosotros a Pedro Delgado, que es nuestro responsable de Madrid por deporte, porque cuando hablamos de deporte generalmente el mundo piensa en fútbol, y no, hay muchas más cosas de fútbol. Bueno, pero tú eres casi la excepción, Begoña. A ver, Pedro, ¿es así o no? ¿A que sí?
Así es. Claro. Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenas. Buenos días, Madrid. Y además hoy traemos algo muy curioso. ¿Por qué ni el zorro habría logrado dejar la marca de su zeta en los villanos, ni a la triste vencido sus duelos sin la esgrima? Claro que tampoco la princesa de Ébori habría perdido su ojo. Y claro está, Íñigo Montoya nunca llegaría a vengar la muerte de su padre en la princesa prometida. Pero no necesitamos héroes ni mitos para disfrutar en presente de este elegante deporte de posible origen español. Y lo vamos a comprobar con Alberto Falcón, que es presidente de la Federación Madrileña de Esgrima. Buenos días.
Hola, Pedro.
Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Alberto, ¿por qué conviene practicar esgrima en estos tiempos, siglo XXI? ¿Qué aporta?
No me hagas esa pregunta, que te contesto. Hay mucho chorizo, ya que defenderse, pero bien, hay que ir preparado. No, pero hombre, conviene porque es un deporte bonito. Y no sé, que te cuente también el Ipio, ¿no? Que también hizo de grima, ¿no?
Sí, señor.
Pero fue el secreto que tenía aquí guardado.
De estudiante. Pero no, la verdad es que, hombre, cuando hablas de la esgrima, yo creo que, en fin, más allá de haberlo practicado en la modalidad de espada, yo creo que es un deporte, primero, poco conocido y que no se sabe lo bien que le puede sentar a cualquiera practicar un deporte como este, como el de la esgrima, ¿no?
Pues es verdad, la verdad que sí. Es un deporte de combate, pero no hay tanto contacto como en otros deportes, como las artes marciales. Y normalmente, sobre todo cuando llegan adultos a practicar este deporte y les enchufas, enseguida empiezan a competir y se lo pasan fenomenal.
Alberto, ¿y desde qué edad se puede practicar con armas y desde qué edad con espadas de espuma?
A ver, exacto. Ahí las damos. Ahora ya, antiguamente...
Centrando el tema.
Tiene mucha fuerza, pero ahora ya no. Ahí ya hay armas cortas, hay sables de goma espuma. Entonces empieza desde muy temprana edad.
A mí me ha explicado Alipio esta mañana, cuando sabíamos que íbamos a hablar de esgrima, que hay distintas, o sea, que es una disciplina
tres
que
armas.
Puede ser. Pues eso,
tres
¿cuáles
armas.
Son?
Tenemos tres armas. Sable, florete y espada. ¿Vale? Y cada arma tiene su idiosincrasia y, bueno... son distintos blancos, distinta técnica, pero tú eliges la que más te gusta.
¿No se requieren cualidades distintas para los tiradores según qué arma?
Sí, se requieren cualidades distintas. Por ejemplo, los sablistas somos mucho más rápidos y las acciones son más cortas. Los espadistas son de distancia larga.
Hombre, pero explica qué es eso, explica qué es lo del sable, lo de la espada, lo del florete.
Me van a necesitar aquí varios
hombre, un poquillo sí, así, rápido, venga, concentración.
Arma de convención. En la esgrima existe la convención, ¿vale? Que prima el ataque sobre el contraataque. ¿Vale? Tienes que el arma, el brazo armado tiene que siempre ir amenazando blanco válido. Entonces, si hay un árbitro que elige quién lleva el ataque sobre el contraataque. En cambio, la espada es el que toca primero, toca. ¿Entiendes? Entonces, la concepción es muy, muy, muy distinta.
¿Y físicamente pesa más un arma que otra? ¿Es más complejo de manejar?
Por supuesto. La espada toca de... la espada y el florete tocan de punta. Y el sable toca de punta, filo y contrafilo. Y luego el florete solo tiene blanco válido, lo que es el tronco. La espada es todo el cuerpo. Y el sable es del tronco hacia arriba, mano y cabeza incluidas. Entonces cambian los blancos, cambia el peso, cambia con lo que tocas. Entonces
lo que más pesa supongo que es la espada, ¿no?
Lo que más pesa es la espada, después el sable y después el florete.
Colaboráis con la Comunidad de Madrid en muchos programas deportivos para niños y jóvenes. En Madrid Comunidad Olímpica, en Sábados Deportivos. ¿Cuál es la reacción de los críos y las niñas cuando llegáis allí?
Pues mira, estuvimos haciendo lo de la promoción, lo de Madrid se mueve, que lo hacíamos con la Comunidad de Madrid en muchos colegios, y se le daban unos deportes a elegir a los niños, y para que al día siguiente, cuando nosotros fuéramos allí, pues el grupo de niños te tienes que encargar de ellos. Los deportes que todos los niños elegían era rugby y esgrima, mucho más que todos los demás. Y a un niño, cuando le pedas un sable de goma espuma, se vuelve loco.
¿Son más niños que niñas?
No, igual. ¿No? Tanto niños
es que como dices,
niñas.
A un niño con un sable, bueno, las niñas también, ¿no?
A ver, vamos a empezar con el género.
No, pero que es verdad que dicen, los niños en general, cuando juegan, sin ser sexista, los niños cuando juegan son más burros, normalmente, que a lo mejor... Pero en esta
yo
soy muy burra también, ¿eh?
Las niñas sí son dos burras. Son geniales.
Ya no quieren ser princesas, ¿no?
Bueno, tú déjala.
Princesa armada, se puede ser princesa armada.
Alberto, y a ver, es un deporte minoritario. Son menos de 2.000 licencias, 64 clubes funcionando. Pero sí que hay muchos lugares donde se puede practicar, tanto en la capital como en municipios.
Sí, es verdad. Y no, pero esto, sobre todo ahora, en los deportes minoritarios nos hemos dado cuenta que no solo hay que ir enfocados hacia los niños, ¿vale? Entonces ahora hay una esgrima de adultos, hay una esgrima escénica, hay campeonatos de veteranos. Entonces hay un campo ahí donde tenemos que aprovechar.
Claro, ¿vale? Escénica, porque habrá muchas pelis ahora que...
Pero no solo eso, sino obras de teatro...
Sí, series, me refiero.
Antes eso estaba en Bellas Artes, tienes tu escuela de esgrima. Pero ahora se está abriendo mucho y tenemos ahí a Jesús Esperanza en el Ateneo, y que se ha hecho un grandísimo maestro. Y hace unas
con lo de moda que está Juego de Tronos, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero mira, nosotros tuvimos una experiencia grandísima que fue con Antonio Banderas, cuando fue a hacer el Zorro, realmente. Que él vino a entrenar con nosotros. Él pidió a la Federación Nacional entrenar con nosotros. Lo que pasa que se lió tal jaleo de a la segunda vez que vino, que Spielberg le tuvo que pagar a un maestro nuestro e ir a Marbella, a su casa, a darle clases.
Particulares, ¿no?
En un sitio cerrado. Pero él era muy bueno, haciendo el esgrima.
En la época clásica, las estrellas de Hollywood tenían que saber esgrima.
Errol Flynn.
Y montar a caballo.
Era bueno, ¿eh? Además, que era bueno, ¿eh?
Cualquier superestrella tenía que saber esgrima y saber montar a caballo. Si no, no era una estrella, ¿no? Claro, eso ha cambiado ahora. ¿Es un deporte caro?
No. Ya no. Antiguamente sí podía ser caro, pero ahora ya no. Antes había muy pocas marcas, y sobre todo que llegaban a España, alemanas e italianas, y sí que era un deporte un poquito caro. Ahora ya tenemos aquí a China a tope.
¿Cuánto puede salir una equipación básica para practicar esgrima?
Con 150 euros, 200 euros.
O tienes apañado todo, ¿no?
Tienes apañado todo. Uh-huh. E incluso en todos los clubs hay unas equipaciones básicas que se prestan para que los niños empiecen, y luego ya si el niño ya le va gustando, pues se va comprando su propio material. Uh-huh. Ya no es caro, ¿eh?
Pero el tirador no va con su arma al club, ¿o sí?
Eso va, tú empiezas con tu armita, y luego según te va gustando, le vas cogiendo gusto, y ya, pues te vas...
O sea, como en todo, ¿no?
Raquetas, igual
como en todo, ¿no?
Tú ya vas haciendo tus armas. Uh-huh. Y luego se rompen, las hojas se rompen, se desmontan, se monta una nueva y adelante.
Oye, ¿qué hace falta para ser... para dedicarse?
No.
Eso es para ser bueno. Pero, por ejemplo, es verdad que hay niños que dices, es que tiene poca coordinación, es que tiene... Sí. Esto potencia ciertas cosas, y sí. ¿Qué es lo que dices? Mira, si no eres coordinado, déjalo.
No me hagas esa pregunta, porque eso...
Hombre, te la hago, pues, porque a mucha gente...
Deporte. No, sobre todo coordinación. Uh-huh. Coordinación, fíjate lo que es el reflejo, ojo, mano, pie... Distancia. Nosotros en la esgrima lo básico es la distancia. Porque al final, más que la rapidez de mano, es la distancia. Es un juego de distancia.
¿Y hay muchas lesiones? ¿O son frecuentes?
Pues mira, esa pregunta está bien, porque casi me ibas a pillar, pero no me pillas. Porque fíjate, en lesiones estamos casi a la altura de billar.
O sea, muy poquito.
De billar, más o menos, tenemos las mismas lesiones.
Hombre, es que hay mucha seguridad, ¿no? También, que me refiero, que sí, a lo mejor ya dices, bueno, pues piensas, un tío con una espada, dos niños con una espada, y... no, pero luego dices, hay muchas medidas de seguridad.
Ahora ya las chaquetillas son de Kevlar, es el material que se hace en los chalecos antibala, las caretas ya admiten una presión de 200 kilos por centímetro cuadrado, es una barbaridad. Y las hojas, el acero, ya se hace de una forma que... Cuando parte horizontalmente, no longitudinalmente.
Para que no
salte. Ajá. La dejan longitudinalmente, y eso queda una arista muy finita que podría entrar. Ya no. Los procedimientos de fundación ya...
¿Cuál es la pega? ¿Que lo estás vendiendo también?
La pega. Hay que levantarse del sofá. Hay que levantarse del sofá e ir a entrenar.
Esa es una de las preguntas que yo quería hacerte, ¿no? Aprovechando que estabas aquí. ¿Qué hay que hacer para que la esgrima crezca? Porque evidentemente es un deporte minoritario todavía, y sin embargo sí que tiene mucha visibilidad, por ejemplo en películas, etcétera, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que crezca?
Pues, ¿qué hay que hacer? Pues ahora mismo lo tenemos casi todo, ¿eh? Ahora mismo lo tenemos casi todo. Y sobre todo el Ayuntamiento de Madrid nos ha ayudado enormemente. Nos ha hecho una sala preciosa en Vallehermoso, ¿vale? Tenemos una sala municipal ahí, donde es la sede ahora mismo de la Sala de Armas de Madrid. Y yo creo que tenemos la mejor sala de esgrima que hay en España. Que la tenemos ahí en el Polideportivo Vallehermoso.
Y también quizá un buen incentivo sería seguir el ejemplo de los ídolos, pero lo cierto es que nuestro último éxito olímpico se remonta a Pekín 2008 con la medalla de bronce de José Luis Abajo Pirri. Ahora hay esperanzas, ¿no? Y tienen nombre propio. Está Carlos Llavador y está Julen Pereira. ¿Qué podemos esperar de ellos?
Pues todo. De verdad que todo, ¿eh? Uh-huh. Porque Llava es un grandísimo tirador. Y Julen es todo talento. Encima, su padre fue campeón del mundo, es un maestro, es un grandísimo maestro. Y la verdad que tenemos puestas las esperanzas en ellos. Ya van teniendo la edad adecuada, ya tienen madurez y ya tienen experiencia. Además del talento que les vimos que tenían desde niños. Entonces, a ver si con la ayuda adecuada, dinero...
No, porque es que ese es el problema, ¿no?
Es que...
Sale muy caro, porque dices, como cualquier deporte, ¿no? De competición un poquito, hay que viajar, como exacto, dices, ya no dices la equipación, es el esfuerzo que supone, pues eso, el que una persona tenga que estarse desplazando, hoteles, comidas, tal.
Yo pongo un ejemplo muy claro. Cuando yo entro en este deporte, nosotros tenemos la suerte de que entra el programa ADO. ¿Vale? Y nosotros entramos en eso, que viajamos un montón de gente con material, competiciones, todo tipo de competiciones, traen maestros extranjeros y empezamos a aprender. Y fuimos casi 24 personas, me parece recordar, a Barcelona 92. Se recorta y vamos 14 a Atlanta. Y a Sydney solo fuimos 4. Entonces, eso es la prueba que si cortas el dinero, se cortan los resultados. Pero bueno... Hay que darle un poquito de imaginación y buscar iniciativa privada, y en eso estamos.
Sí que hemos visto que destacamos en esgrima escénica. No sé cómo se puede medir, pero sí que España está en primera línea de todo esto, quizá por aquello del posible origen español, que no está claro si es español o no.
Lo del posible origen español, no. Somos el único deporte olímpico de origen español, porque los primeros tratados de esgrima escénica son españoles.
O sea, confirmado, dicen, ¿no?
Sí, confirmado. O
sea, nada de Francia.
Nada de Francia. Primero nosotros.
Alberto, en cuanto a eventos, ¿cuáles nos recomiendas? Tanto como para participar, bueno, para participar a Lipio, nosotros no. Y como
el primer veterano.
Pero vamos, más bien como espectadores, ¿no? ¿Qué eventos deberíamos no perdernos del calendario anual?
Hombre, a nivel nacional, el Campeonato de España, ¿vale? Pero nosotros ahora, en mayo va a haber aquí en Madrid una Copa del Mundo. Una Copa del Mundo que lo vamos a hacer en Vallehermoso. Uh-huh. ¿Vale? Lo vamos a hacer en Vallehermoso con la colaboración de GoFit, también allí, donde tenemos uh-huh. la sala de armas allí. Y va a ser una Copa del Mundo de sable, donde van a venir los mejores del mundo. Entonces sería una buena oportunidad para conocer nuestro deporte.
Uh-huh. Y hay dentro de muy poco también un Nacional Junior, ¿verdad? Los días 17 y 18
sí,
de marzo.
Eso es.
Ahí vamos a ver los mejores, van
también
a poder estar. Sí.
Los mejores juniors uh-huh. de España.
Por Oye, supuesto, y, sí. y dentro del ámbito nacional, ¿cómo está Madrid? Destacan, estamos ahí peleando.
Déjame que presuma un poco, que ahí somos importantes nosotros para la Comunidad de Madrid. Arrasamos. Nosotros, ¿sí? Sí, a nivel ya no solo de licencias, sino de resultados. Nosotros somos casi el 70%. El 70% de las medallas que hay en juego en nuestro deporte las gana Madrid. Los clubes de Madrid son los más fuertes de España. Siempre ganamos la Copa del Rey. Uh-huh. Y este año ha estado a puntito, el año pasado. Estuvimos a puntito de perderlo contra Barcelona, pero lo volvimos a ganar. Pero sí, Madrid es una potencia en el esgrima.
¿Y a nivel olímpico apostamos por medallas para Tokio?
Vamos a apostar primero por clasificar a alguien y después vamos a por las medallas.
Va a ser sensato, ¿no?
No vamos a ser españoles en ese sentido, que vendemos antes de la pena
del oso antes de cazarlo.
Siempre nos gusta mucho también, además, hablar de los valores del deporte, de cómo forja el carácter, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si hay algo añadido incluso en la esgrima a cualquier otro deporte.
No lo sé. No sé si es algo especial de la esgrima. Yo creo que no. Yo creo que es el deporte en sí. Es lo que yo te comentaba antes un poquito, que por eso yo me presté a ser presidente, para intentar devolverle algo de lo que a mí este deporte me dio, ¿vale? Y que yo aplico todos los días en mi trabajo y en mi forma de ser. Que la disciplina, el trabajo, el orden, el sacrificio, que eso al final... Y sobre todo el levantarte, ¿sabes? De haber entrenado mucho, haber tenido un mal resultado y volverte a levantar, ¿entiendes? Porque tiene que ser así, no te puedes hundir. Y eso a mí me lo dio el deporte. Y es lo que yo aplico todos los días en mi trabajo.
Oye, para la gente que no conozca el deporte de competición de la esgrima, ¿cuál es el tiempo que puede durar un combate? Más o menos.
Yo soy muy bueno, yo duro muy poco.
El zorro. Tenemos aquí el zorro.
No, pero volvemos a lo mismo antes, a lo de las armas. ¿Vale? Un asalto de esgrima, de sable, casi nunca se llega al final del tiempo. ¿Vale? Siempre vas a 15 tocados y siempre se llega. En cambio, los espadistas, pues siempre agotan el tiempo y al final tienen que...
Como los combates por puntos, ¿no? Que al final...
Hay que llegar a 15 tocados o un tiempo.
Y otra cosa, este es un deporte al que cualquiera que no haya practicado, porque dices, ahora mismo sí se estará potenciando en muchos colegios, pero gente que le pille con 40 y tantos, con tal, que dices, ¿me puedo meter?
Se vuelven locos. De verdad, ¿eh? De verdad, es lo que te decíamos antes de la esgrima para adultos. En cuanto les pones un traje de esgrima, les pones una espada, como la espada no necesitas una convención, sino es el que toca, los pones uno enfrente al otro, se empiezan a pinchar ahí y se vuelven locos, de verdad, ¿eh? Y enseguida se enganchan.
Desahoga.
Te puedes imaginar, como no reconoces con la careta, no reconoces al otro, te puedes imaginar a quien quieras.
Enseguida, se enseñas un poquito a marchar y a romper, que es el ir para adelante y ir para atrás, les pones una espada y se empiezan a atizar ahí.
Ahora que dices eso de ir para adelante y para atrás, el equilibrio, me imagino que también se potencia mucho, ¿no? Con este deporte.
El equilibrio, porque no es solo es el ir muy rápido hacia adelante y muy rápido hacia atrás, sino que tienes que llevar el tronco siempre equilibrado.
Recto.
Claro, y también se puede pensar que este es un deporte, en cualquiera de las tres modalidades, muy técnico, donde necesitas aprender la técnica y lo físico, bueno, pues no, nada que ver.
Nada que ver.
Yo
nada
lo sufrí,
ver.
Pero es mejor que lo digas tú.
Nada que ver. Es un deporte muy físico, porque... Para tener esa velocidad y ese equilibrio, lo que necesitas es tener un físico potente. Uh-huh. Y sobre todo, nosotros los sablistas tenemos unos jamones importantes. Los floretistas son más estilizados, y los sablistas sois unos fideitos altos y largos.
Bueno. Sois Aria de... Tú eres Aria de Juego de Tronos y este es John Nieve.
Sí, más o menos.
No sigamos por ahí, que me está dando miedo, ¿eh? A ver, Alberto.
John Nieve, vale, okay.
Ya verás. Ya verás.
A mí no me mires, ¿eh?
No, tú no has dicho nada. Si es que si Alipio es de Florete, es Arya Stark. Y tú, sí. John Nieve. Sí, sí, y no me he salido ni de Invernalia, fíjate.
Qué control tiene.
Alberto, como presidente de la Federación Madrileña de Esgrima, ¿qué habría que pedir a las instituciones? Quiero decir, ¿recibís las suficientes ayudas?
Yo no paro de pedir, ¿eh?
En ese sentido,
no
sí.
No paro de pedir. La verdad que cada vez que me ve Javier o directora que me vea llegar por ahí, yo no paro de pedir. Pero la verdad que la Federación de Esgrima no se puede quejar, ¿vale? Desde que hubo recortes, casi todas las federaciones tuvieron recortes, salvo la nuestra, por los resultados que hemos tenido. Uh-huh. Y la verdad, yo estoy muy agradecido. Y sobre todo estoy muy agradecido, y me gustaría decirlo aquí, a Javier Odriozola, que uh-huh. el concejal de deportes del Ayuntamiento de Madrid, que gracias a él conseguimos la sala de Vallehermoso, de verdad, uh-huh. y aprobó un presupuesto extraordinario y tenemos una sala preciosa allí, encima en los momentos de crisis y de recortes, que él fue un esfuerzo que hizo. Y nosotros estamos encantados.
Y además, aunque no lo hacéis, sois la única federación que tendría licencia para dar un sablazo.
Eso es un intento a la Comunidad de Madrid. Y también se deja, ¿eh? Y también se deja, y también nos han apoyado. Pues entonces hemos comprado una sede. La hemos comprado en Rivas, ¿vale? La estamos acondicionando, hemos hecho una obra para tener allí nuestra sede particular. Y la verdad que no han podido ayudarnos a comprarla. Pero sí, la Comunidad de Madrid nos está ayudando a hacer la obra, ya nos ha dado material y para en breve
acondicionarla poder, para a tener...
Y siguen intentando ayudarnos en todo lo que pueden. Pero ya no solo depende de ellos. Ahora ya también tenemos que ponerle nosotros un poquito de imaginación y recursos propios.
¿Dentro de la sala se entrena siempre con arma o hacéis algún tipo de rutina física?
No. El entrenamiento es más complicado. Hay entrenamiento físico, luego técnico, desplazamientos y después... una clase individual con el maestro y después tirar a saltos. Uh-huh. No, los entrenamientos son muy completos.
Y luego ya, aparte de lo del colegio, pero para quien se apunte, ¿las clases son caras?
No, tú pagas... esto es como un gimnasio. Más tú o pagas menos, una cuota uh-huh. y...
¿Que puede estar en torno a cuánto?
Pues no, depende del club, ¿vale? Depende de las instalaciones del club, depende de los socios, pero bueno, 30, 40, 50...
Muy asumible.
Y tienes días libres y es muy divertido. O sea, al final lo bueno es que en el club se crea un grupo de gente y es el de el
post-entrenamiento,
el buen rollito.
Y luego el boca a boca. Oye, una cosa, hay posibilidades, no sé si ahora mismo, en el ámbito escolar, de que, o bien colegios o bien los institutos, los centros de enseñanza secundaria, pueda ser la esgrima como uno de los deportes, digamos, base para dentro de lo que se considera la educación física, ¿o no?
Ellos lo intentan, y la verdad que tenemos un programa, el programa Aula, o el de escuelas municipales, ajá. el de juegos deportivos, el de Madrid Olímpico, y la verdad que es introducir el deporte en los institutos y en los colegios. Y la verdad que a los niños les encanta, y sí se está consiguiendo. Uh-huh. Y no solo con la esgrima, sino con el resto de los deportes minoritarios.
Uh-huh. Hablamos un poco de la rutina física. A mí me gustaría saber un poco, que también hemos insistido, a ver si conseguimos que nos lo digas, ¿qué se trabaja más, qué músculos se trabajan más? Lo digo porque, por ejemplo, un adulto que vaya... ¿Nos vais a poner a hacer abdominales si vamos a
un poquito, ¿no? Un poquito sí, claro que sí. El tronco es la parte más importante para cualquier deporte. Uh-huh. Que los abdominales siempre tienen que ser importantes. Pero bueno, luego un poquito de fondo y las piernas. En la esgrima son piernas, ¿eh? Para moverte rápido y distancia, pierna. Y el brazo, poquito.
Sí. ¿Cuál es el desgaste en una prueba de competición? Me refiero ya al alto nivel. Físicamente, por ejemplo, cuando alguien ve, salvando distancias, ¿no? De boxeo, pues claro, un asalto de boxeo es cansadísimo. Yo no sé en esgrima si es semejante, si se puede comparar con otra cosa. ¿Cómo el aficionado que lo vea como espectador, cómo puede hacerse idea del desgaste físico, del cansancio que está generando?
El desgaste de un esgrimista es largo. La competición de esgrima es muy larga. Eso es como tú ves un torneo de tenis que lo tienen durante una semana ¿vale? Tú tienes un asalto, tú lo tienes todo solo en un día. Tú entras a competir con 128 tiradores, tienes tu asalto a 15, de esos 128 quedan 64, tienes tu otro asalto a 15, tienes tu 32, tu 16, tu 8. Entonces son horas dentro de un polideportivo en el cual tú vas pasando fases y te vas desgastando. Entonces tienes que descansar, te tienes que volver a activar, te deshidratas, tienes que volver a beber. Entonces es un desgaste muy grande, ya vas a perder 3, 4, 5 kilos.
¿Y cómo ha influido la tecnología? Porque sí que hay cierta sofisticación, ¿no? Hay sensores, en fin. ¿Cómo ha ido influyendo? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Qué importancia tiene hoy por hoy en la esgrima?
No, pues la verdad, mira, cuando yo empecé a hacer esgrima, el sable era con vistas, no existía el sable eléctrico. Se definía la acción y se preguntaba a los vistas si había tocado o no había tocado. Ajá. Luego ya se electrificó. Y ahora ya todo eso se ha sofisticado bastante. Ahora ya incluso las caretas tienen la cara de metacrilato para que se le pueda ver la expresión al tirador. Luego ya esgrima sin cables. Entonces ya la tecnología ha ayudado muchísimo, muchísimo.
Bueno, pues hemos ido...
Y una pregunta que te quiero comentar también porque...
Se está viniendo arriba, Alipio. No. Te lo vas a llevar a casa, creo.
Está rejuveneciendo.
Te lo vas a llevar a casa. Dicen, tenemos que ir despidiendo. Alipio, no.
Ahora. No, porque tiene que ver con la parte psicológica. Tú comentas la importancia del fondo físico cuando estás en combate, sobre todo en competición. Pero claro, cuando estás en competición es muchas veces tan mínima la diferencia de ganar o perder que a veces dices, oye, he hecho un combate fantástico y he perdido. Y, en fin, si eso, o sea, hay que tener una fuerza psicológica para decir, bueno, no pasa nada, lo he hecho bien, hay que seguir trabajando o debo mejorar en algo.
No, la fuerza psicológica, es que estamos hablando de un deporte individual. Claro. ¿Vale? Que incluso luego también se llega a tirar por equipos, pero es individual. Uh-huh. No es como en el fútbol, que tú a lo mejor pues tienes un poquito de miedo y te arropas en 10 compañeros. En el esgrima estás tú solo en la pista y, sobre todo, el miedo a ganar. El 14-14, ese último tocado que eres tú solito para pasar una final de Copa al Mundo y tal, y pierdes 15-14. Luego te vienes otra vez a España a entrenar y vuelves a llegar y te llegas a otra final y vas 14-14 y te vienen todos los miedos y tienes que vencer. Pero estás tú solo. Y esa fuerza mental te la da el deporte.
Pues nada, esperamos que a la audiencia que Alberto Falcón haya logrado tocar la motivación, el maestro de esgrima, tocar la motivación de la audiencia. Gracias, Alberto.
Ay, muchas gracias a vosotros, es divertidísimo. No. Venir aquí, oye. Estamos presidente de otra federación.
Estupendo, pues nada, y que tengamos sigamos teniendo muchos éxitos en la Federación Madrileña.
Tenemos gente joven ahí.
Esto es.
Nos venís a contar los éxitos.
Yo encantado. Cuando me llaméis otra vez.
Muy bien.
Venga, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vemos la semana que viene, Pedro.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. 11:41 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Pues 11:43 minutos de la mañana, está aquí Nieves Ortiz, te veo un poquito los ojos un poco oblicuos.
Rasgaditos.
Con pliegue picántrico por arriba.
Hola.
Hola. Hola. Es que no se nota. Hola. No quería decir hola en chino, pero no, ¿cómo se? Ni hao, ni hao.
Ni hao.
Ni hao.
Ni hao a todos los chinos de Madrid. 60.000 chinos tantos. En Madrid.
Madre mía.
Una comunidad que va en aumento y que además celebra su año nuevo. El Año Nuevo chino lo celebran ellos y lo celebran con todos aquellos que se quieran sumar a la fiesta. Decimos adiós al gallo de fuego y decimos hola al perro de tierra. Está por aquí Belén Almonacid bailando, ¿eh? Ya
solo le falta
viendo,
el mechero. Que...
Pero la música esa que ha puesto Nacho Cerezo no está en chino, está en inglés.
Yo tenía una canción china por ahí preparada, pero bueno, tú, Nacho, haz lo que tú quieras.
Haz lo que puedas.
No sé, ya vamos viendo, pero que está bien. Venga, vamos a animarnos. Vamos a con los actos que tiene preparado el Ayuntamiento de Madrid para celebrar ese Año Nuevo chino. Aquí está, ¿veis? Animación. A las 5:30 de la tarde, hoy, inauguración de este Año del Perro en Usera. En la carpa Gran Gala, en la Junta del Distrito, donde van a estar no solamente representantes del consistorio, sino también de la Embajada de la República Popular China. Hay una actuación del grupo Yuan Ai y, bueno, muchísimas...
Lo has pronunciado mal.
Sí. ¿Cómo se dice?
Yo qué sé.
Era coña.
¿Tú sabes una cosa? Que no lo he encontrado.
¿Para pronunciar?
No, que no he encontrado el grupo.
Ah, no sé.
O sea, quiero decir que, de verdad...
No, ni yo, eso yo que sé.
Que hay que ir para verlo, porque, que claro, de, en fin, que vayan. Esto va a ser a las 5:30 de la tarde, hay talleres de arte, hay cuentacuentos, y luego alguna ruta gastronómica, como vamos a hablar también de manjares, vamos a dejarlo, porque vamos a saber cuáles son las especialidades también que tiene esta comunidad. Ver amanecer en el lago. ¿Os apetece ver en, amanecer sí. en el lago de Pradolongo? Pues vale. Tenéis que madrugar.
¿A qué hora?
Mañana, a las 7:30 de la mañana.
Madrugamos más los días de diario, sí, así claro. No pasa nada.
Bueno, por eso duele más, pero ay, merece la pena. Va a estar los artistas Annie Pui Ling Lok. ¿Lo he pronunciado bien, Begoña?
No sí. sabe.
Poquito se te nota ahí el deje de Sichuan, pero bueno.
Sí. Y Juan Ayala, como digo, allí en el Prado en el Prado Longo.
Deje de Sichuan, acaba de decir Begoña Tormo. Tienes un cierto deje de Sichuan.
Sí, os estoy viendo después de la grima. Clase de Tai Chi. Hay una clase de Tai Chi. Performance y hay un desayuno grupal con bollos. Yo creo que tenemos que quedar mañana. De verdad, lo estoy diciendo en serio, no me mires así, que se te están cerrando los ojos un poco. Por favor, no te duermas, 7:30 de la mañana. Belén ha dicho que sí.
Sí, sí.
Farolillos
no falta.
Flotantes y buenos deseos para el año nuevo. Esto también es lo que se va a vivir por la tarde en ese parque de Pradolongo. Se va a llevar a cabo la ceremonia de los deseos de luz flotantes, un paseo luminoso, precioso, ¿eh?
Eso es bonito, sí.
En el que los pequeños y mayores van a compartir sus mejores esperanzas para este nuevo año en forma, como digo, de farolillos de luz. Y después ya el domingo a las 11 de la mañana, el domingo 18, gran desfile tradicional con 1.200 artistas, desfile con bailes en directo, espectaculares trajes y tres dragones gigantes. Arrancará este desfile desde la calle Marcelo Usera hasta Rafaela Ibarra y va a llegar a la Junta de Distrito del Barrio. Repito, Marcelo Usera, Rafaela Ibarra y concluye la Junta del Distrito del Barrio de Usera. Culmina a la 1:30 con una divertida sesión vermú en la cafetería Mariano Barajas con música electrochina para poner el punto y final a esta a este fin de semana en el que, ¿sabes lo que celebran realmente los chinos?
¿Qué celebran?
Pues que llega la primavera.
Ah.
O sea, ya voy terminando, pero que sepáis que es la fiesta, lógico, más importante del país asiático, que es una semana en la que se cogen todas las vacaciones en esta semana, los chinos, y que para muchos es la única ocasión que hay para poder ver a casa, visitar a sus familiares y amigos, vamos, lo que hacemos nosotros en España, ¿no? Lo del almendro,
pero chino,
de volver a casa, claro. Bueno, pues ellos lo hacen, pero ¿qué pasa? Que el país se detiene completamente y se calcula que habrá casi 3.000 millones de desplazamientos internos para regresar a los lugares de origen o acudir en masa a los destinos vacacionales. 3.000 millones de desplazamientos.
¡Qué barbaridad! Claro. Eso se lo dices a la GT y les da un... vamos. ¿Y qué más?
Que va a haber eso, muchas cosas.
Corre, que nos quedamos para un comer, tiempo para ver el pato.
Pero que sepan ustedes, y ya me voy, que muchos nos han llegado algunas curiosidades. Lo del horóscopo chino, que esto todo depende del año, que lo busquen ustedes.
Yo soy gallo.
Claro, yo soy serpiente.
¿Y tú, Malipio? No lo sabes, ahora te lo miramos.
¿En qué año naciste?
En el 61.
Venga, pues ahora te lo digo, lo voy a buscar.
Vale. Ahora lo miramos.
Muy bien.
Bueno, es que yo no quería quedarnos sin tiempo porque está María Luisa de la Moya pendiente y preparada para decirnos pues cómo celebrar este Año Nuevo Chino gastronómicamente. Por ejemplo, comiendo pato laqueado, ¿no, María Luisa?
Sí, Begoña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nieves.
Hola. Tú no me digas Nieves. En qué año naciste, pero seguro que eres...
Yo soy caballo de fuego.
Ah, que ya lo sé.
Caballo de fuego.
Caballo de fuego.
Qué bonito, sí, madre mía. Sí. Así ¡qué envidia!
Que, igual yo soy caballo de Troya.
No, pero Alipio, tú eres un buey.
No, yo soy un buey. Bueno,
no
fíjate.
Sé decir. Igual es poderío. Tu año, Alipio, no lo sé. Es el año del perro, no quiero decir nada, pero... No,
me acaba de decir Nieves que no soy, así que del perro nada.
¿Qué eres?
No,
buey.
Buey.
Buey. Sí.
Al bueno, parecer, buey.
Pues, en cualquier caso, feliz 4.716 a todos. Sí, es su sí. año, que es el año que celebran. Y que están celebrando, como sabéis, pues eso, comiendo, bebiendo y repartiendo dinero. No sé si sabéis que reparten sobres con dinero también.
Ah, sí, sí, con unos sobres rojos.
Qué bien.
Sí, sí, unos sobres rojos a sus familiares y a sus amigos. Bueno, lo que celebran efectivamente es la llegada de la primavera y la prosperidad, y es como abrir un ciclo nuevo y que venga lo mejor, ¿no? O sea, que feliz año nuevo a todos. Uh-huh.
Feliz año, por
bueno,
si acaso.
Bueno, ya al lío. ¿Dónde nos vamos a comer el pato laqueado?
¿Dónde nos vamos a comer el pato laqueado? Bueno, lo primero, el pato laqueado yo creo que no lo debéis intentar hacer en casa. Esto es como el quimicefa. Porque es un trabajo, con perdón, de chinos. Requiere muchísima preparación. Lo resumo muy mucho porque tenemos poquito tiempo, pero vamos. Lo primero que hay que hacer es tener un pato pequín. El pato de Pekín es una raza, no es otra cosa. Es un pato pues muy grande, pesa unos casi 4 kilos, ¿no? 8 libras más o menos. Y es un pato muy blanquito y muy especial. En España no vais a encontrar pato pekín, sería muy raro que encontraseis pato pekín. Encontraréis pues patos holandeses o patos ingleses, ¿no? Pues, bueno, lo que hay que hacer con el pato, lo primero que hay que hacer con el pato es limpiarlo. Pero limpiarlo sin romper la piel, porque la piel tiene una función muy importante, que es comérsela luego crujiente. Entonces, para eviscerarlo, lo que se hace normalmente es practicar unas pequeñas incisiones debajo de las alas. Hay quien dice que se vacía por el cuello, pero yo he hablado esta semana con gente, con chinos que lo preparan, y dicen que es prácticamente imposible vaciarlo por el cuello.
Claro, bueno, se te va todo, vamos. Se te rompería,
entonces,
¿no?
Bueno, se rompería, sí, se rompería. Entonces, bueno, realmente se practican unas incisiones, como digo, debajo de las alas, se eviscera por ahí, se limpia bien, se despluma, se deja secar y luego se laca o laquea, que es, se pinta con una solución azucarada, una solución a base de maltosa. Y hay que hinchar el pato con una bomba de aire. Os digo que todo es un proceso complicado. Hay que hincharlo para que se despegue, la piel se quede tirante y luego se quede crujiente y se despegue de la carne. Y esa película grasa se funda y luego la carne quede jugosita, ¿no? Mm. Bueno, a mí uno de los sitios donde más me gusta el pato laqueado, y voy a menudo, porque está en La Roza y está al lado pues de Iron City, de La Roza al Village, entonces, bueno, se aprovecha, ¿no?, para hacer compras, es Kioto.
¿Dónde
Kioto está?
Kioto está
en la calle Camilo José Cela, en el número uno, está al ladito, como te digo, de Iron City, justo enfrente de Iron City. Ahí el dueño Pablo, bueno, Pablo realmente se llama Chiusi, pero vamos, lo conocemos como Pablo, porque es que españolizan sus nombres, lo hace como se debe hacer y como tú sabes, Begoña, en tres vuelcos, ¿no? El pato se mete en unos hornos enormes, cilíndricos, con fuego, con horno de leña y abiertos, y se cuelgan unos 10 patos aproximadamente de esto, ya con la laca, y él lo que hace es que dentro del pato mete con agua caliente una serie de especias, ¿no?, para que se quede jugosito por dentro, reduce un poquito el tiempo de asado por fuera y queda mucho más jugoso.
Las cinco especias chinas, ¿no? Eso de jengibre, pimienta, canela...
Eso es, eso es. Entonces, pues lo hace así, él, además de las especias chinas, añade otras, añade un poquito de salsa de ostras, de regaliz, de hinojo, pero vamos, queda muy jugoso y lo sirve en los tres vuelcos, con que, como sabes, en el primero lo que se saca es la piel crujiente y un poquitín de esa carne más crujientita y más pegada a la piel, y se sirve en unas obleas, uh-huh. unas obleas que están muy finitas, blancas, hechas con un aceite de sésamo y harina. Y normalmente se acompaña, esa parte crujientita del pato, se acompaña de unos bastoncillos de cebolleta y de pepino, ¿no?
Y con y un poquito salsa de salsa hoisin. De ciruelas, ¿no? O hoisin, sí.
Sí, salsa hoisin. Me comentaba precisamente Chusí que...